Pues nada, Bislúdica, episodio número 255.
¡Toma! ¡Uno!
Hola, hijos de V. Bienvenidos a Bislúdica, el nido de Eurogamer sin corazón, donde analizamos las novedades que se compra Clint, las ranciadas que juega Rivas y los pepinos que juega Carte, pero los que siempre gana Amarillo. Así que ponte cómodo, hazte un colacao y saca el papel higiénico que arrancamos.
Septiembre, acaban las vacaciones. De cambiar esta letra estoy hasta los cojones. David Arribas al mando del tinglado, patadas en la puerta, dice que aquí han fumado. Controla el programa, vigila los excesos, nos trae sus reportajes, esquelas y decesos. Ahí llega Clint, vende motos persuasivo. Rey de las enganchadas, ofende colectivos. Bailando, derrocha desenfreno, Dominion bajo el brazo, nuestro noob de relleno. Arranca el desastre y espero que mejore. En esta temporada hay que sacar más lore.
Hola y bienvenidos a un nuevo podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa, Bislúdica. Yo soy David Arribas y conmigo tengo a Amarillo.
Buenas, ¿qué tal, chicos? Vengo seco como la antigua ludoteca de Clint Barton. Así que venga, vamos a los dos esta noche. Venga, vamos.
También tenemos a Clinito Barton.
Buenas noches, chavalería. Vuestro pequeño ídolo local vuelve a estar aquí al pie del cañón y dispuesto a hablaros de euros.
Pero ahora, repítelo con...
Bueno.
Es mentira. Como si tuvieras ganas, Clint, repítelo, por favor.
Y tenemos también a Calino.
¿Qué pasa, chavales? Me he dado cuenta que con la intro de este programa te da tiempo a comer. Al lado de la nuestra, tío, o sea, esta es larguísima, chavales. Aquí estamos, una vez más.
Y tenemos también a Carte.
Vamos, mozuelos y mozuelas, desde ya anuncio que vuelve la sección más esperada.
No jodas, tío.
No, me niego. Me niego a hacer otro public reportaje a Debir. Me niego.
Voy a cambiar. Este no es un public reportaje.
Pero vamos a ver, Clinito, lo primero que tienes es que confesar...
Ya está, ya lo ha arreglado el subtítulo.
Lo que tienes es que confesar...
Espacio
que tienes patrón, el claro. Combat Commander.
Ah, es verdad.
Hostia. ¿Qué ha pasado ahí, Clint? ¿Qué ha pasado ahí?
Hostia, tío. Os cuento la historia. Bueno, ya la sabéis, la conté, pero bueno, voy a contarla a la audiencia.
Confesiones. Una cosa llegó a la otra y...
Hace tiempo que no la metíamos, tío.
Arrancamos fuerte ya, ¿eh?
Tres de la madrugada, tío. No podía dormir. Me había venido de un viaje, estaba un poco nervioso, no podía dormirme. No me sale nada bien últimamente en los viajes. Y de repente, 3 de la madrugada, tío, me veo un vídeo de Bisbélica de Alcalino y al Roy explicando, tío, el Combat Commander. Y estaba tan aburrido que no tenía que hacer ni empiezo a ponerme el vídeo, tío. Bueno, sale también Amarillo. Como siempre, haciendo nada, ponía el background, podía, decía cuatro cosas. Esto se da, no hacía nada, tío. Roy trataba de explicar.
Y el trataba de explicar, ¿no? Porque recuerdo, creo que el...
De jugador novato, tío. Y hostia, dije, macho, tío. Y empecé ahí un poco diciendo, ¿qué cojones es esto, tal, no sé qué? Y dije, pero... Y luego, conforme iba explicando el juego, dije, hostia, pero esto es un juego de cartas, tío. Pero si esto solamente es cartas, tío. Si es que aquí no hay nada, tío. Es que esto... Todo va con cartas. Esto me tiene que gustar por tres cojones. Porque el caso es que yo ya lo compré, lo clinteé, lo he jugado como 4 o 5 veces. y no me terminaba de convencer. Y oyendo el otro día la explicación dije, tío, qué cojones, tío, esto tiene que ser mi rollo total, tío, porque va todo, absolutamente todo a cartas. Es además súper aleatorio. Te pueden salir cartas de tienes todo preparado para atacar, has hecho el movimiento GTK y no te sale el ataque. Dije, tío, este es mi rollo. Y nada, y conforme terminé de ver el vídeo, una hora de vídeo, me chupé. 4 de la mañana hago pedido, tío, porque lo veo de oferta a 35 pavos el Combat Commander Europa, que me quedé loco, y 45 pavos el Pacífico. Dije, hostia, por 80 pavos que antes lo que valía el juego, me pillé los dos, tío, y aquí estamos.
Grandioso. Buena compra.
Aún los tengo precintados, no sé, tengo que, o sea, sé que esta vez cuando lo vuelva a jugar por un tercer clinteo, cuando es triclinteo, ¿cómo se llama? Pues creo que esta vez no
lo gusta. Lo que pasa que el problema de organizarlo era un coñazo, ¿eh? O sea, tenía muchos counters esa mierda, bro.
Pero bueno, lo que pasa es que, a ver, yo, mi recomendación es que vaya destroquelando según va jugando y ya está.
Sí.
Y así lo va a jugar
otro también. El que no voy a jugar seguro es el
que anda a pistas, hombre.
Lo he jugado 4 veces. Ese
el,
que va
el de los rusos.
El de los rusos, ¿no?
Ese ya lo he jugado 4 veces, tío. Ese me lo voy a saltar directamente.
El del alemán escondido en la caseta, ¿no?
Que no, además, no era ni siquiera lo del ataque aéreo y toda esa mierda. Dije, a tomar
por vete directamente al Mediterráneo, tío.
El Mediterráneo está jodido de encontrar, ¿no?
Bueno, al Pacífico. ¿Cuál estás pillado? ¿Cuál te has pillado?
El Pacífico.
Soy Europa.
Pues vete directamente al Pacífico.
¿Sí?
El Pacífico cambia bastante, creo, ¿eh?
Cambia bastante, sí.
Pero por ejemplo, a Roy le gusta mucho. Roy ha jugado mucho el Pacífico.
Pero ¿qué cambia?
Oye, ¿y el Europa no lo sacan o qué?
Lo mismo juego. De cartas, ¿no?
El de Mediterráneo, dirás.
El Mediterráneo, perdón. ¿El Mediterráneo no lo sacan o qué?
No, o sea, ni lo confirman ni lo niegan. Dicen que en un futuro puede que lo salga.
Es que el otro día no lo nombró, ¿no? En el programa, ¿o qué? ¿O
no, no, porque es una cosa que tienen ahí un poco. Te das de cuenta que GMT ahora lo que ha hecho es que va a sacar el Mediterráneo y el Europa juntos. En la misma caja.
Mm. Bueno, creo que el Europa que sacó de Vir iba con otra, con los paracaidistas.
Es la primera expansión.
Que bueno, que a ver, quiero decirte, ¿qué pasa? ¿Que es menos aleatorio el Pacífico?
No, yo creo que es diferente, bro. Yo creo
bueno,
que
a mí como teatro de guerra me mola más, tío. Lo único que pasa es que yo creo que si es como de verdad el conflicto del Pacífico, los japoneses siempre atrincherados y el otro atacando. Y no me gustan siempre los escenarios donde tienes...
No, tío, aparecen japoneses hasta debajo de las piedras. Claro,
tienes hordas de japoneses corriendo hacia ti y es al revés casi.
Ah, tienes ahí banzais continuos. O sea, sí. De repente estás ahí y de repente aparecen un montón de japoneses que no saben ni de dónde salen, ahí corriendo para matarte a cuchilladas.
Ah, coño, pensaba que era que tenías que ir tú con los americanos a sacarlo de las cuevas a estos cabrones.
Es rollo como los de la SL, ¿no? Son con los japoneses de la SL, sí, ¿no? Que van para adelante y a reventarte, ¿no?
Vale. Sí, guay. Sí.
Hostia, pues me mola, tío. Además, a mí el teatro del Pacífico me gusta mucho, tío. Los japoneses me parece que pelearon súper bien, tío, además. Que nada, pues para adelante, tío.
Madre mía, Clint, madre mía.
Igual, la gente está diciendo, igual tu hueco está en Bisbélica. Ahora
sí, mismo. Yo creo que sí. ¿Quién es?
Escucha, estamos hablando de que todo va por cartas, tío. Si es que es un juego.
Es un juego.
Esto a los wargameros tampoco les tiene que flipar mucho, tío.
Bueno, es un juego muy euro.
Divertido,
eso es lo que te digo, es que no me lo creo, tío. No me creo que. De verdad que no me creo que. Que les guste mucho a los wargameros porque ahí. No. Es que, tío. Es que me
a hace... Río no le mola, ¿no? A Río no le mola. A Río
es el yorica.
Nada.
Claro, Río es el típico yorica que hay. Es que no puedo atacar. Pues nada, claro. Joder, pues te espera,
pero. Claro, tío, pero eso es lo que me mola, el rollo de cartas, tío, claro. Y aparte que tú, en realidad, sí que puedes ciclar, ¿no? En vez de hacer tu acción, ciclas el mazo a tomar por culo.
Pero a ti, yo creo que de este rollo de tácticos, tienes un montón de tácticos que seguro que te flipan, ¿eh?
Lin. Sí, porque si te gustan los Dungeon Crawlers, te están flipando. Lino,
tú sabes de en dónde me he metido.
Bueno, sí.
El ball action, el ball action.
No. Tú ¿no? sabes dónde me he metido, tío. O sea, eso sí que ha sido mi ruina, tío.
Ya,
estuve viendo la aplicación, tío, lo probé. y del juego este, Heroes of Normandía, ¿os suena?
Sí.
Es un juego de minis totalmente.
Sí, tío. Es un juego de minis.
Es un juego de minis con fichas, tío. Tú haces además el ejército como te salga de los huevos por puntos. Los escenarios son súper, súper rollo de minis, tío, de tienes que defender puntos o tienes que conseguir tal. O sea, es un juego de minis con fichas, tío. Y además, que no tiene, no, cada ficha tiene su poder, o sea, cada ficha tiene sus propios poderes y me parece una pasada en la aplicación va que te cagas, súper buena, tío. Me parece un juegazo. O sea, tuve la sensación de estar jugando un juego de minis que, bueno, está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, pero me parece guapísimo, tío, guapísimo. Bueno, fíjate, me he pillado las expansiones de estas temáticas que son Santa María y la Iglesia, que es cinco escenarios de cómo se tomó, cómo se hizo la campaña esta, bueno, que está en la de en la serie Brothers in Arms. Pues eso, tío. Luego también me pilla otra que se llama Carentan, que es también en de Normandía. Y me he tomado, tío, la del asalto del puente Pegaso de los británicos, tío. Que es una peli de estas de los 60, ¿no?
También había todos los escenarios del Memoir 44, hermano.
Y todo por 4 duros, además.
Bueno, todo por 4 duros, sí. La verdad que está tirado como se hundió la compañía. Es que está tirado, tío, y es que me encanta, o sea, y ya te digo que lo estoy jugando mucho en la aplicación, la estoy jugando mucho. Mira, este está a 29 pavos en Philibert, que esta es la caja base 2, ¿no? La que sacaron después de mejorando las instrucciones y tal, pero ya te digo, es que es un juego de minis, tío, y luego estoy viendo los escenarios, los estoy leyendo, y es que son súper peliculeros, tienes que abrir aquí un punto aquí, luego dirigirte al otro punto, no sé qué, o sea, está muy guapo, tío, me parece chulísimo.
Este juego, yo lo descubrí porque todos los años en Batalladores montan una mega partida monstruosa. Esa es otra, tú las partidas, te puedes organizar tú la partida como quieras, que no tienes por qué cogerte el libro de escenarios y tal. O sea, ya cuando controles te puedes hacer tú tus propios escenarios. Y en Batalladores, claro, el juego estéticamente es una barbaridad, porque tiene
Es espectacular, tío.
Es muy llamativo. Y aun siendo dentro de los tácticos, es uno de los tácticos más simples que hay, o sea, no puedes simular mucho y prácticamente un tiro es una baja, o sea, prácticamente es así.
Claro, Warhammer, ¿no?
Sí, básicamente sí.
Efectivamente, pero, ahí estoy dentro.
Pero dentro de todo eso, es una barbaridad. Y en Batalladores montaron un escenario, el año que yo lo descubrí, estaban jugando una partida a 6 y luego después de terminar esa partida me hice una demostración del juego. Desde que vine de allí me volvió loco la estética. Es verdad que dentro de los tácticos para mí se queda bastante más corto que otros, pero para una partida de estas de venga va, saca y le damos, le explicas en 5 minutos a otro cómo se juega, que realmente no tiene una dificultad muy grande, o sea que
no tiene nada. Oye, pero luego tienes un movimiento estático, o sea, luego tienes que jugar, luego tienes que jugarlo bien el escenario. Porque los escenarios están muy nivelados, tío.
Claro, le metes vehículos y le metes tal y tal.
El de Carentan es peleas en casas, tío, en casas de ruinas, tío. Está muy guapo, tío. Mira, ahí tienes héroes, cada ejército le puedes meter héroes. Es que tiene rollo de minis, tío. Es que me flipa, es que es un juego de minis, tío. Me encanta.
Sí, pero ¿esto qué te lo pilla, en francés o en inglés?
Este base está en francés en Philibert por 29 pavos, que me parece un regalo absoluto, y todo lo demás me lo he pillado, las expansiones vienen en los dos idiomas, francés e inglés. Pero a mí, por ejemplo, estoy buscando como loco la de Vladi Omaha, tío, que es todo el desembarco de Omaha, tío, y no la consigo por ningún lado, tío. Esa me jode un huevo enorme.
¿Y las cartas y eso que te las
traduquetadas, tío, ya en español? Hay una página.
Llévatelo al TEA y le damos, tío.
Yo tengo, para que sepas, mira, tengo el Pegasus, San Marie de Glis, Valentán, la caja de Normandía, esa que de la Big.
Esa también la pillé yo, la antigua.
Y la batalla de Caen.
Ah, esa es la que no he podido conseguir, otra. La batalla de Caen también es en casas, peleas en casas. Pero ya te digo, tío, me lo voy a llevar además para el TEA, para que lo probemos, a ver si... Tengo que mirar cómo se juega multijugador, porque creo que se puede jugar multijugador, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, yo lo he jugado en multijugador.
Pues, tío, ya está, tío, porque es un espectáculo. Es que ya te digo, o sea, no tienes que pintar nada, tío. Todas las fichas, además, queda muy bonito puesto, tío. Los escenarios son muy, muy variados, tío. Y es que a mí lo que me flipa de los escenarios es que son rollo peliculera. En uno creo que tenías que salvar a un perro, tío. O sea, tenías que conseguir que... que salva, el primero que salvara a un perro de, la, de las dos facciones. Van por un lado los nazis y por otro los americanos. Y es salvar al perro. En vez de salvar al soldado Ryan, se llama salvar a Rex. O sea, que es que son rollos, tío, de películas muy cachondas, tío.
La partida que nos hicieron a nosotros en Bateador, como estrené el juego, fue una partida multijugador en la que jugábamos intentando destruir todas las... entrar con los SAS ingleses en una nave, en una zona de aviación alemana, y tenías que ir...
Pegasus Bridge, ¿no?
Eso es. No, es en África. En África, no es Europa. Y estás con el SAS británico, que además son unidades del SAS, que son una expansión que son solo de ellos, y tenías que entrar ahí en una base alemana e intentar destruir los aviones poniéndoles bombas y tal, mientras las unidades están dormidas. Entonces, te puedes jugar a entrar a saco, despertar a todo Dios, o intentar infiltrarte la base y poner las bombas en los aviones. Fue descubrir esa partida y decir, hostia, quiero todo, lo mismo que te ha pasado a ti. Y empecé a buscar. Bueno, está un poco muerto ahora, pero tienes un canal de Discord de estos tíos, no sé cómo se llama la editorial.
Flying Pig Games.
Esos. Y lo buscas por ahí. Y tienes mogollón de documentación para descargarte y tal, de cosas que ha hecho la gente y tal. Está muy
pero bien. Esto al final lo van a salvar algunos, porque la compañía se fue al guano.
Se ha hablado de todo, de hecho en la propia esta están un poquito como que...
Es que han dejado de entregar el Pacífico, tío. Iban a entregar el Pacífico y han suspendido el... han dejado colgado mucha peña, o sea que no...
Pero han pasado por varias de estas, ¿eh? O sea que ya sí. Es la tercera o cuarta que les ha pasado, ¿eh?
Pero vamos, que yo qué sé, tío, no sé, si tenéis oportunidad de probarlo, está en Steam a 8 pavos.
Ya,
verdad que merece la pena.
Antes, brother.
Hablando
de 8 pavos, ¿eh? Está en un pack con otro que lo puedes separar a 8 pavos, ¿eh?
Yo este lo tenía de hace tiempo y ahora mismo me acabo de meter en la página de la tienda y ahora mismo está a unos bonitos 28,99, ¿eh, papá?
Yo lo vi a 8 pavos ayer, tío.
Bueno, lo pones
en la lista. Digo que a veces ponen de oferta.
Lo pones en la lista de deseos y ya lo bajarán.
Sí, hablando de Steam, déjame contar una cosa, porfa. Hablando de Steam, muy rápido. Seguramente lo habréis visto, los que estéis suscritos a la newsletter de GMT, han puesto gratis en Steam la demo del Mr. President. Ya sabéis que es el...
Otro euro.
Eso de decir.
En solitario. Sí. En solitario.
Yo este juego, la verdad, es que le tuve que dar mucho tiempo hasta que vi el chocho que parece ser que es. Que esto es como todo. Igual luego ya cuando lo asimilas, tío, luego no es para tanto. Pero hombre, la verdad es que a mí en PC sí que me llama bastante porque me imagino que automatizará un montón de cosas. Y en cualquier caso es gratis. Así que ya sabéis, niños y niñas... No sé cuánto tiempo va a estar, pero...
Hasta el 16. Hasta
el 16 de junio.
Sí.
Pues teniendo en cuenta que arriba publicará esto el 20, pues ya vamos tarde, pero bueno.
Bueno, sí. Pues en el directo, como siempre, en Biz Lúdica vais tarde, porque esto ya se anunció el jueves de hace una semana.
En Biz Lúdica. Bueno, este PDN, pero tenemos audiencias diferentes. Bueno, de hecho,
también hemos hablado del juego.
Sí.
Sí, pero
¿lo habéis probado alguno o seguís hablando de juegos sin jugarlos?
Río. Y bueno, el otro día nos dijo Garriga que había jugado un montón, que se había hecho una esta completa. Una campaña.
Sí.
Oye, Clint, están comentando por el chat que lo próximo que te compres que sea un napoleónico. Cuéntales.
Cuéntame.
Ya hemos tenido por hoy.
Pero qué mala, hombre. El tema de hoy es los warnings, Clint, no te preocupes.
Yo sí te diría, Clint, que si te mola ese rollo, tienes un abanico de opciones bestial, ¿eh?
¿Solo?
No, escucha, yo estoy muy metido ahora con el tema de las minis, ya lo sabéis, y lo que me mola es el rollo de las minis. A mí me siguen gustando juegos de minis. Y este me lo compré porque realmente tuve la sensación al jugarlo
de jugar un juego de minis.
Claro, entonces ya está. No. Y el Combat Commander me lo compré porque me encantan los juegos de cartas y vi que todo era cartas. Me encanta además que los dados sean cartas. Tengas que levantar una carta de tu propio mazo, que te quitas de tu mazo, que puede ser una carta que te haga falta la de ataque y tienes que levantarla porque es una tirada de dados. Eso me encanta. Todo ese tipo de chorradas, tío, en los juegos de cartas me flipan. Es decir, no lo veo como un juego, sinceramente. Yo no lo veo como un wargame, o sea, acostumbrado a ver otras cosas de wargame, sí. No lo veo un wargame. O sea, pues sí. Luego tenemos el troleo del chat, vale, pero no lo veo un wargame, tío, porque, o sea, me encanta eso de necesito una carta de ataque, tiro un dado y es la carta de ataque y dices, me cago en tu puta madre 23 veces, ¿sabes? O sea, eso está cachondo, tío, a mí eso me gusta. Y luego, no sé, me encanta que todo se resuelva por dados, eventos, tal, no sé qué, todo mil cosas, tío, ¿no? Me parece que está muy, muy bien hecho.
Muy cañero.
Y tiene muchas cosas de euro, tío, de gestión de mano, de tal, eso me gusta. Y luego este es que en realidad, ya te digo, después de haberlo jugado en la aplicación, dije, hostia, pero tío, pero si esto, me parece que estoy jugando un poco más al Marvel Champions. Ya está, cada unidad tenía sus propios poderes, una es muy buena atacando, otra no sé qué. Y dices, hostia, y eso se ve en la propia ficha, tío. Es que me parece acojonante, tío.
Pues nada.
Y es más, bueno, hay una sección que también, un juego que me he comprado, que es de esos, que es de Cthulhu. Hachun Cthulhu.
Ah, sí, de estas.
Shadows of Normandy.
¿Te has metido en la de Cthulhu también? ¿Has pillado?
Sí, valía 20 y tantos pavos igual en Philibert, pillé los dos por 50. Pero vamos, que esa ya me la he metido porque, bueno, sale la Orden del Sol Negro, sale Los Profundos. Dije, ¿cómo no me voy a meter en esta mierda, tío?
Clint, ¿dirías que la campaña por el norte de África es un wargame? ¿Has visto la noticia esa ataca que salió el otro día?
Sí.
Pero viste eso. O más largo de la historia. Se estima en 1500.
No creo que sea
horas.
Más largo. No,
1500 horas son muchos días, ¿eh?
Le van a volver a sacar.
Que salió por lo visto en The Big Bang Theory, yo lo tenía Sheldon.
Sí, lo sacaron así como una coña.
Dice que tiene un nivel de detalle absurdamente.
Absurdo. Detallista.
Sí.
Lo peor es que no es el único juego así, ¿eh?
Sí, no, ya. Sí. De hecho, al principio pensaba que no.
Sí, pues todos los que salen de las Ardenas te la marinera. Todos los que salen de las Ardenas te flipas. Como la traen.
No te acerques a eso, Clint. Estás jugando pues. Disfruta, tú disfruta.
Pasando un poco ya del tema mini wargames, vamos a hablar un poquillo de euros. Venga, Cardet, no viniste el otro día. Cuéntanos algo, tío.
Pues tengo una pequeña novedad del Club del Ahorro. Lo malo es que lo jugué hace un mes, así que a ver de lo que me acuerdo a lo que reseño ahora, pero bueno.
¿Cuál es?
Pues estuvimos jugando al Night Soil, que sería una traducción así como... Soil es como desecho, ¿no? Me parece que era, ¿no?
O suelo. Sí. No, Soil es su...
Bueno, la verdad es que la temática es bastante... Me pareció bastante...
Night Soil. Hostia, he visto...
No sé si en Kickstarter, creo, hace poco...
Este le he visto yo... Espérate. Bueno, sí, sigue hablando. Porque creo que...
Bueno, pues nada, lo jugamos en el Club del Ahorro, como digo, por todo el Tosi Monitor.
Sí, y está ambientado. Mucha gracia.
En el Londres de los Tudor, es decir, pues finales del siglo XV, por ahí. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues el mapa es un área de Londres donde, bueno, pues tenemos al río Támesis colocado al sur y está, pues, organizado en diferentes, digamos, pequeñas regiones, ¿no? ¿Cuál es la gracia? Que nuestro trabajo lo que es limpiar, voy a decir, mierda, ¿no? Basura de Londres. Y bueno, pues de eso se trata. Y la verdad es que temáticamente, pues yo creo que está bien. Tampoco es que sea un juego súper temático. Es un euro muy euro.
Hay que llevar la mierda hacia el Támesis.
Eso es, hasta el Támesis. Entonces, el juego realmente es un euro. Y si me apuras, puede recordarte incluso a euro de estos viejunos que con acciones más o menos sencillas, pero bueno, tiene su cierta chicha. Yo diría que es un peso medio, tampoco mucho. Y bueno, pues lo vamos jugando una serie de rondas y en cada ronda pues vamos consiguiendo una serie de puntos. El juego tiene un mejunje de mecánicas bastante, bastante curiosa, la verdad. Hay una serie de fases y en cada una vamos haciendo, digamos, pues diferentes tipos de acciones. Fundamentalmente, ¿vale? Por no redarme muchos detalles, la primera parte más curiosa es que vamos a colocar unos trabajadores que son neutrales, digamos, ¿no? Ya sabéis que típicamente los juegos de trabajación de colocadores, pues tenemos nuestros propios trabajadores. Aquí no. Aquí empezamos con unos que son, digamos, neutrales. Y luego vais a entender por qué. Y los colocamos en estas regiones. Cuando los colocamos, pues sí, ahí activamos la acción. Y a su vez, pues vamos generando, digamos, suciedad en esa propia región. las acciones son, pues bueno, a lo mejor hay una serie de tracks que te avanzan en pues una serie de beneficios, etcétera. Y la segunda fase, que es donde también tiene más chicha, lo que hacemos es esa sociedad que hemos generado ya previamente, lo que vamos a intentar es liberarla de esa zona, pues para ir ya ganando puntos de victoria. O pido de ser llevándola a otras áreas del mapa, o bien pues ya directamente fuera al río Támesis, y esa pues ya se va fuera del tablero. El juego además cuenta con unas cartas que son las que te permiten pues hacer, digamos, pues estas acciones, que es lo típico, pues mueve tres cubos de una región a otra región diferente, o mueve tres cubos diferentes, ¿sabéis? Las típicas combinaciones de mover cubitos, pues así un poquito como estilo, se te puede recordar un poco al grande o cositas así, ¿no? Porque, como digo, el objetivo es que en esas áreas donde hay suciedad, pues tú tienes que limpiarlas y así ganar puntos, ¿no? Luego hay pues, típicas fases de mantenimiento y luego se puntúa por diferentes cosas, ¿no? Como por ejemplo el que más suciedad haya limpiado, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el juego, pues ya digo, lo vas jugando así durante varias rondas, puedes ir comprando más cartas para que te den más opciones, etcétera. ¿Qué me ha parecido el juego? Pues fue el típico que la verdad es que cuando lo vas jugando, pues te va pareciendo bastante chulo, interesante, porque te entretiene bastante y te come la cabeza, pero es verdad que al final, a los que lo jugamos se nos desinfló un poquillo.
A los que lo jugamos y a los que no lo jugasteis, ¿qué nos ha pasado?
No lo sé, pues que ellos opinen, los que no lo han jugado, no.
Yo lo que veo que es un juego muy oportunista, porque es que habla de limpiar cloacas y es un tema que tenemos recurrentemente en todas partes últimamente. Pero
¿se respira el tema?
Sí, sí, sí. Para mí sí. Cuando tienes como una pinza en la nariz, pero sí. Vamos, sí, sí.
Carte, ¿tablero dirías que es vaginal o...
las ilustraciones... Vamos, el arte a mí la verdad es que me pareció bastante...
A mí me gusta lo que veo.
Para empezar es diferente, ya sabéis que eso siempre es un plus, pero me pareció que estaba
a mí me gusta el arte de Jesse Gillespie, que es el
autor. Me parece, las cartas son muy chulas, tío, a mí me parecen muy cachondas las cartas.
Y la portada del juego.
No, decía que se nos desinfló un poquillo al final, sobre todo porque primero, a lo mejor un pin repetitivo al final, porque son como unas cinco rondas y al final es un poco siempre lo mismo. No es que tuviera efecto bola de nieve, pero es verdad que a lo mejor había unas cartas que tenían como... las podías combinar de una manera que a mí me parecieron como un poco rotas, porque algunas que lo que te hacen es que... O sea, las cartas cuando las usas, pues ya está. Normalmente se gastan y ya no puedes hacer más. Hay algunas que te las vuelven a activar y entonces pues se retroalimenta mucho entre ellas y... A ver, que es una partida, ¿vale? Esto es como todo. Esto es un comentario muy, muy gratuito. Pero sí que es verdad que salió alguna combinación de cartas que parecía así un poco muy...
¿El mazo se rota rápido?
No. De hecho, no sé cuántas en total, no había muchas. A lo mejor compras una carta por turno, ¿eh? En esa primera fase que decía de activar los trabajadores, pues unas comprar cartas. Uh-huh. Te digo, es un juego, bueno, curiosito, pero no son de estos que recomendaría muy, muy, muy enérgicamente, la verdad.
En el libro de Bill Brayson, este de En Casa, que es un tocho, y hay una parte que es un poco aburrida, que es la de los mayordomos, pero que yo recomiendo que pase. Si te gusta el tema, es curioso porque habla de la historia de casa. Hay una parte que hablan de esto, de la mierda que había en Londres.
Sí, 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 sí.
Y al final llegan y hacen una movida para evacuar todo allá por el siglo XVIII o a principios del XIX, no recuerdo muy bien. Ya pues estoy hablando de memoria. Y entonces, tío, pues habían hecho unos dos colectores, ¿sabes? Que desembarcaban toda la mierda 50 kilómetros más para abajo, o 20 kilómetros, lo que fuera, o 15 kilómetros más para abajo, ¿no? Y ese día que estrenaban los colectores y iba a salir toda la mierda a lo bestia, había un barco turístico por la zona, de estos turísticos que ya sabéis que va con la gente para ver el paisaje y todo eso, ¿no? Y de repente salió un tsunami de mierda de los colectores y hundió el barco y la peña...
Hostia, Dios.
Hostia. No hay peor que además hundirte en mierda, casi prefiero los tiburones.
Y la peña se ahogó en mierda, tío.
¿Esto es un libro? Arribas.
Esto está en un libro, sí.
O sea, podríamos, mira, para que veáis las referencias a Wargamera, sabéis que Palafox tiene un hilo de Twitter que está subiendo una foto de un juego y de un libro. De todo relacionado con Wargames. Vosotros también lo podéis hacer con vuestros temas y vuestras mierdas. Mira qué bien, aquí tenéis el primero. Juego y libro.
Juego y libro, ¿no? Sí, sí.
Oye, qué grande el que ha regalado 5 suscripciones, 6 suscripciones, tu huevo ahí, hermanico.
Así ahí va. Gusta. Pues no, hostia.
La puto crack.
Sí, venga. Tío, hemos tenido...
Adelante Anónimo, 5 suscripciones de regalo, venga. Tirando billetes aquí. Gracias, compañero.
¿Cómo andamos, tío?
Ya te digo.
Identifícate.
pues eso. Pues este ha salido en la revista Senet como preview para octubre. Lo sacan en octubre. Y hablan de él, sí. Está...
Este es el Night Soil, ¿no? Es, ya digo, a ver. Night Soil,
está aquí.
Por lo menos para probarlo está curiosito, ¿eh?
El libro que he comentado.
Sí.
Está entretenido. Lo que pasa es que hay una parte que es la de los mayordomos. Pero es que está muy... Al final, cuando acabas el libro y te haces una composición en la cabeza de todo lo que has leído, dices, hostia, es que sin esa parte, pues la verdad es que no tiene mucho sentido. Pero es la parte más aburrida, porque se tiene un montón hablando del tema de los mayordomos, los siervos y tal. Pero es que el tío, claro, te explica que hace 100 o 200 años, hasta los más pobres, tenían a alguien más pobre que él de mayordomo durmiendo en la cocina.
Ya.
Para que le hiciera de autómata, de electrodoméstico, ¿sabes? Para que le fuera a comprar, le lavara la ropa. O sea, siempre había alguien más pobre que tú para servirte.
Siempre se había dicho, ¿no? Que hay uno, un empleado de la corona británica, que es el que calienta el bate a la reina, ¿no?
Sí, sí.
Se sienta antes para que, sí, para que no. Porque la loza está fría.
Sí, claro.
¿Sabes lo que te digo?
Ah, ¿que vosotros no tenéis eso o qué?
No, pero yo qué sé.
Clean el chalet, sí.
Vamos. Yo nunca he sabido lo que es tener una loza fría.
Pero bueno, que el libro está entretenido. Y si te aburres una parte, te la saltas y ya está. Pues es un tocho enorme. A mí me parece. Yo en verano muchas veces me leo libros de este hombre, de Bill Bryson. Son muy entretenidos. Pero por ejemplo, me leí 1927 y a mí el béisbol me la rasca. Pero es que ya llegó un momento en el que las historias de béisbol decía: joder, es que al final tiene su intríngulis para entender un poco cómo estaba Estados Unidos en ese año también. Claro. Uh-huh. O sea. Claro, para hacerte la composición de cómo está la sociedad, por ejemplo.
Es la excusa, ¿no? A lo mejor utiliza el béisbol como excusa para contarte cómo está la sociedad atrás, ¿no?
Claro, porque cómo seguían el béisbol era lo importante y al final el béisbol forma parte de la vida social de esa época y de 1927. Y el libro también está muy bien. Pero claro, las partes del béisbol, pues sáltatelas si no te interesan, porque es un poco rollo también, ¿sabes? O sea, a dar el tostonazo con el béisbol, llega un momento en el que dices, tío, están hasta el coco del béisbol. Pero sí, está otro libro muy interesante. Habla sobre el paso del Atlántico con los aviones y todo esto. O sea, está súper chulo. Muy interesante. Que, pues ya, pues eso, aprovechando el verano, pues mira, ya un par de libros para leer. No son muy tochos. Bueno, el de en casa sí. Pues el Night Soil este, yo dejé las ilustraciones y dije, joder, mira qué cookie. La verdad es que me llamó la atención.
Mucho las. Sí. Uh-huh.
Que luego, ¿Y eso ¿sabes? Habéis dicho que está en Kickstarter o qué?
No, yo veo que no sé si está en Kickstarter o no. En la revista de Senet te dice que para octubre se presenta. También está la Vemos Papan, ¿eh? En la Senet. Mira, claro. La vemos. Y hay una especie de Monza avanzado, pero bueno, mira, la Vemos Papan. A ver, uh-huh. Si lo voy a ponerme grande para que vea una foto de la Vemos Papan.
Uh-huh. ¿Cómo manejan los hilos Gaceto, eh?
Ya te digo, ¿no? Encima en esta revista que es super cookie también.
Madre mía. Joder, sale en la tele, en la sene.
Ya, sí, sale en la tele como.
¿Sabes que no lo organiza? Él no lo ha organizado nada, porque vamos, se ha trayado pidiendo 6 DNI. O sea,
se nos murió. O sea, que te ha venido bien que se muera el Papa. La verdad es que nos ha venido muy bien que se muera el Papa. Para la posteridad. Es que manda narices, macho. Pues nada, bueno, pues si queréis hablo yo de un euro, de un euro.
Dale.
Venga, dale. Ahí.
Bueno, pues voy a hablar de Beyond the Horizon, que es la reimplementación de Beyond the Sun.
Hombre.
Sí, es la reimplementación de Beyond the Sun. Entonces...
¿Qué tiempo es, Clinito, en el que el Beyond the Sun te la ponía morcillona, no como ahora, que es la máxima indiferencia?
No, perdona. Beyond the Sun lo sigo jugando muchísimo, muchísimo en la arena, recibiendo palizas del puto Alberto Tower con su puto RAS. tiene una jugada de hacer el rush, tío, que me saca loco.
Bueno, pues
he podido ganarle muy pocas veces por el rush.
Beyond the Sun es un juego que me gusta. Me gustan estos autores chinos haciendo juegos porque, a ver, de los vamos a hablar con propiedad. De los autores asiáticos, normalmente tenemos dos tipos. O los que hacen microjuegos de estos, que te hacen un juego con 16 o 20 cartas de bazas y dices, oh, qué bien está. O el Sachi Sachi este que te hace con unas ilustraciones cookies y bueno, pues funciona, son juegos que funcionan. En muchos casos son curiosidades que después de unas cuantas partidas ya los puedes regalar, tirar, vender o hacer lo que quieras, ¿no? Pero los que hacen euros tochos, como este, como el que hizo el Roll for the Galaxy, o este Beyond the Horizon, de Beyond the Sun, que es este hombre que se llama
Denis Kachan.
¿No? Que,
primo de Bachán.
Sí, primo de Bachán. Pues este hombre pues fue el que hizo en Rio Grande Games, se publicó el Beyond the Sun, que aquí lo publicó Maldito Games. Y la reimplementación está sacada por Cráneo. Pero, para empezar, hay tres autores más en esta reimplementación. Mucha gente decía que es que Denis Kachan, o sea, o lo que se comentaba entre bastidores, no sé muy bien, que había salido a malas con Rio Grande Games y que, digamos, que resacaba Beyond the Sun con Cráneo aquí. Pero no, a mí esto me huele más, después de haber jugado, a que Adam Hill, Ben Pisman y Matt Riddle se han montado un juego con el Beyond the Sun y han acreditado al autor. Han tenido la decencia o la moral y la ética de acreditar al autor original del juego. Y lo que han hecho es simplemente reimplementar el juego y llevarle del espacio a las civilizaciones terrenales. En este caso, en el Beyond the Horizon, pues lo que hacemos es que desarrollamos una civilización. Y el árbol de tecnología, pues vas desplegando y vas desarrollando pues agricultura, la igual cuando era el espacio eran nombres muy rarunos, y aquí pues es algo ya más conocido, más civilización. Igual hay cuatro niveles de tecnología, y una de las grandes diferencias es el mapa del juego. Ahora se va explorando un mapa con unas losetas, y sobre esas losetas se pueden colonizar, se pueden fortificar o se pueden crear estructuras. Y aparte de eso, otro de los cambios importantes es que los trabajadores que nosotros colocamos sobre ese mapa ahora pueden ser colonos o soldados. O sea, se puedes llevar militares para crear fortalezas, o puedes llevar colonos para colonizar y hacer los trabajos pues de colonizar, de crear aldeas, de crear infraestructuras. Dicho así sobre el papel, pues sonaba bastante bien, ¿vale? Pero vamos a empezar con los componentes. Los componentes son Cráneo Produce. Yo nunca había jugado un juego de Cráneo. Yo nunca había jugado un juego de Cráneo. Los tableros individuales ya vienen semicombados de fábrica. O sea, esto ya vienen barqueados, ¿no? Puedes navegar con ellos.
Pues está muy bien. Para un juego donde tienes que poner los cilindros así, está muy económico.
Sí, bueno, ligeramente. Tampoco es que sea una cosa... O sea, bueno, pues el juego ya cada uno que... Y luego, los que estéis viendo la foto, podéis comprobar que sobre los peones hay que colocar unas fichas con el número que representan los colonos o los soldados. Si habéis jugado Beyond the Sun, esto se hace con unos dadetes, que los dadetes tienen diferentes cifras, y según coloques la cifra del dadete, pues así ese número tienes. Y en cambio aquí hay que poner sobre la copa de madera que tienes de trabajador esa ficha. A mí no me dio ningún problema, y jugamos en la terraza y todo, pero he leído que hay gente que le ha dado mucha guerra a esto. Que se le cae la ficha, que no la coloca bien, depende del Parkinson.
Tiene pinta de ser un poco mierda, ¿no? El sistema tiene pinta de ser mejorable, ¿no? Yo prefiero el dado, bro.
Sí, es mucho mejor el dado, pero bueno.
El dado en el otro lado es que no tiene ningún manejo. Simplemente cambias una cara y le pones otra cosa.
Uno claro.
Es un astronauta, otro es una nave, otro es un recurso, y ya está, no hay más historia. Aquí tienes que poner números, ¿no? Por lo que veo.
Sí, sí, tienes que poner los números. Van hasta el 6 también.
O sea, claro, pero o sea,
hostia, las trampas. Ay, qué terror me da las trampas, tío.
Bueno, que tienes que tener ahí también una reserva ahí de los tokens no organizados, ¿no? Para poder ponerlo de forma.
Seguro que debajo del 2 está el 3 y cosas así, ¿no?
El 2, o sea, está el 1, el 2, es el 4.
Aunque era un 2.
Sí, sí, sí.
¿Cómo le gusta a Clean, eh? Le encanta eso. Como
el de las trampigas, tío.
Me flipa, tío.
Y lo de más 2, y entonces, pero yo tenía un más 3, un más 4, y ahora tengo un 6 o un 5.
¿Eh? No hay nada como dejar el libre albedrío de la gente, el que haga trampas o no.
Le faltan unas pantallitas, ¿no, Kling? Le faltan unas pantallitas.
Diga que pueda manejar.
Y luego tenemos el mapa. El mapa, pues prometía que es pues, un mapa donde exploramos, nos movemos. Y al final resulta que tienes menos interacción real que en el mapa del Beyond the Sun con cuatro sitios, ¿sabes? Y cuatro cartas. Aquí al final, pues vas cada uno por su lado, van haciendo cada uno sus cosas y la verdad es que ni te pega ni nada. Es muy escuela italiana, a mí me ha parecido un poco muy así. Es el desarrollador es Luchia.
Así que es un juego de mierda y no el Nice Soy,
tío. Por lo que te estoy escuchando, los cambios son a peor.
A ver, yo creo que hay gente que a lo mejor los valora positivamente. Es más, hay gente de la BGG que los valora positivamente. Yo, si quieres, te hago un spoiler. Si quieres te hago un spoiler. Uh-huh. Este se llama Beyond the Horizon y ya va por Toledo. Mi copia ya va por Toledo.
A ver, vale. Yo es que creo que tal y como lo has contado arriba, suena peor todo que en el Beyond the Horizon original, ¿no?
Desarrollo. En general, todo es peor que el Beyond the Sun. ¿Por qué? Vamos a empezar. Porque en Beyond the Sun tú tienes la mecánica principal es el árbol de tecnologías. Principalmente te tienes que desarrollar en las tecnologías a la vez que vas capturando las colonias. Pero tú te desarrollas mucho en el árbol de tecnologías, ¿no, Clint?
A ver.
Bueno, no sé, a lo mejor ya juegas en BGA y ya la cosa se degenera.
Fundamentalmente, ya jugando bastantes, que llevaré como 50, 60, lo que más importa es los objetivos que hay, los cuatro objetivos. Y a partir de ahí tú dices, voy a tecnologías, voy a planetas. O a un mix. Lo más importante es cumplir cuanto antes dos objetivos y juegas a dos. Tienes que poner tres fichas para que acabe la partida. Que trata tú de poner dos y que el otro solo ponga uno.
Aquí, luego para remate, hay unas cartas como de gobierno que te las dan al azar. Son cuatro cartas que tienen dos caras y te puede caer por una cara o por otra. Y bueno, pues están totalmente desbalanceadas. El juego no parece que haya sido muy testeado por Denis Kachan. Esto ya te lo digo yo. Mientras que Beyond the Sun está muy testeado por el asiático, aquí el asiático yo creo que el pobre no metió
mano. Denis Kachan es...
Lo testeó su primo.
Denis Kachan es un bostoniano de origen hongkonés. O sea, que el chaval es bostoniano.
Sí, sí, pero bueno, viene donde creo viene. Que
le falta poco para tener una camiseta de los Celtics.
Con esta gente molista. Y luego... otro tema es que, por ejemplo, están las infraestructuras. Y yo, midiendo las infraestructuras, no vi ninguna infraestructura que mereciera la pena construir por coste-beneficio con respecto a hacer la aldea o la fortaleza. Y para remate tenemos los dos tipos de unidades, que en el Beyond the Sun solo tenemos una. ¿Para qué te queremos dos? ¿Sabes? Los soldados solo te sirven para hacer fortalezas. Pero sí que es cierto que también hay una tecnología, y cosas de los gobiernos que te permiten utilizar como combo, ¿no? Los soldados para usarlos como colonos. Pero que al final esto es un embrollo que lía más el juego, que te hace pararte y que el juego se hace mucho más largo que el Beyond the Sun, todas estas chorradas, para nada. O sea, no te sirve de nada tener dos tipos de unidades. Pero cuando con una iríamos más rápidos.
¿Era necesario sacar una reimplementación del Beyond the Sun, tío? ¿Era necesario?
Pues hombre, si hubieran hecho un mapa que se va expandiendo y vas conquistando y no sé qué, pues a lo mejor yo qué sé.
¿Era necesario? Yo creo que no, tío. Si tienes un pepino de juego, tío, yo creo que no es necesario.
A ver, tío.
Oye, Clint, ¿has probado la expansión del Beyond the Sun?
No, la tengo, pero no la he comprado. Esta vez prediqué con el ejemplo. Compré la expansión, que ahora ya estará inagotable en español, y no la he probado.
¿En español la sacaron?
Sí.
Sí. ¿No? Sí.
No. Ojita las pasen, diciendo. No
la he probado.
Me mucho cuando la sacaron,
sí. Ya te digo que estoy jugando mucho, pero en el arena. Porque es flojita, tío, no sé. La verdad que no recuerdo.
Yo cuando vi lo que traía tampoco me impresionó mucho, Yo qué sé.
Aquí hay una cosa divertida que es lo de los líderes también, que cuando digamos que cuando tú descubres una nueva tecnología, te llevas una carta de Lidl y te da como una especie de bono. Hay bonos mejores, hay bonos peores, hay un poco lotería y bueno, pues si tienes potra y te viene bien, pues guay. Pero si es una chorrada, pues te la llevas. El caso es que, a ver, a mí el juego me parece bastante inferior a Beyond the Sun, siendo lo mismo. Y yo este me entretuvo, pero reconozco que entre los dos, o sea, es que no hay ni punto de comparación. Me quedo con el otro, con sus dadetes, con sus cartas de colonia, con su expedición espacial.
Con su fealdad.
Pues es más bonito.
No jodas, tío.
Sí, tío, en el fondo es más bonito. Este lleva ahí unos colores pasteles ahí pegados. Este es un poco tosco todo, ¿sabes? Este es un poco tosco. Mira, tú fíjate las fotos, ya verás.
Mira, qué desastre.
Pues cráneo. Entonces,
el cambio de los dados me parece una soberana mierda.
Y lo de las dos unidades, yo te digo que es una gilipollez soberana, haber dejado una. Si es que encima vas más rápido en el juego. La primera partida te dura 3 horas.
He estado repasando aquí el chat y la verdad que le han hecho un cuadro al juego. Creo que no hay a nadie que haya dicho que le haya gustado más que el Beyond the Sun.
Así, o sea, Bislúdica siempre va así, o sea, que el siguiente juego nos va a hacer llorar ya, o cómo va
sí, esto. Sí.
qué drama, chavales, qué drama.
Hombre, te estoy ahorrando dinero, ¿no?
A mí, bueno, no, nunca me lo iba a gastar en eso, pero sí. Sí, me imagino que habrá gente aquí que le valdrá esto.
Bueno, yo creo que habrá gente que también diga, no, me lo voy a comprar.
Sí, porque... si no la mola arriba, me lo compro.
Sí, si no la mola arriba, yo me lo compro y seguro que le gusta.
De momento el de gestionar mierda está por encima, ¿eh? O sea, ahora mismo el gol para mí es el de gestionar basura.
Hombre, a ver, donde esté gestionar cacas, tío.
Sí, tío. Sí.
Tú piénsalo, ¿sabes?
Te mazo. O sea,
¿cómo le gusta la escatología, eh?
Bueno, pues yo no puedo recomendaros este Beyond the Horizon si tenéis el Beyond the Sun. Y si no tenéis el Beyond the Sun, pues ya vosotros mismos.
Carina, dice Sandokan que ha habido días peores, que este es uno de los buenos.
Pero bueno, por ejemplo, tío, yo al día siguiente que estaba comparando con las dos cajas, ¿sabes? Y estaba mirando las fichas y tal, y yo decía, lo de las infraestructuras es que no tenía por dónde cogerlo. Digo, ¿para qué coño quiero construir una infraestructura, gastarme dinero que cuesta recursos, dinero y tal? Y el beneficio mierder que te da, es que no lo entendía.
Bueno, ha tenido mucho éxito el de Sun y han querido sacar algo para...
Sí. Claro, evidentemente es lo que te digo.
Y aparte dices tú, yo también, con lo de los dados, lo que habrán querido también es ahorrar costes, porque los dados, corregidme, ¿no? Pero suelen ser bastante caros en la producción y yo creo que también habrán intentado ahí...
Hombre, mucho más barato que Beyond the Sun.
Sí. Sí, porque es también una pega que tiene el Beyond the Sun, ¿no? Que no es barato precisamente.
Sí, bueno, y luego hay muchas quejas de lo de las cartas esas de gobierno, que según vas abriendo el track ese de abajo, pues empiezas a hacer combos raros que a uno le vienen bien y a otro le vienen como el puñetero culo.
Ya estamos los quejicas.
Pues es verdad, ¿eh? No hay, oye, está la BGG llena.
Clinito, hablando de azar, me ha dicho un pajarito que no gestionas muy bien la mala suerte, ¿eh?
A ver,
escucha. Eres un poco llorica con los dados, me han dicho.
Has jugado conmigo toda la vida.
¿Qué hay de cierto en esto?
A ver, tú has jugado conmigo muchas partidas en tu vida. Me conoces y soy famoso por llorar. Yo empiezo la partida y ya estoy llorando. Me sale una tirada mala y te la recalco 23 veces. Termina la partida y aunque te gane, diré que me han salido mal los dados. No es nuevo eso en la vida, Carte, ya lo sabes.
No te justifica. También me han dicho que da pena, vamos mal, ¿eh?
¿Qué?
Que de AP. No vamos mal, me han dicho.
Y de Redwinds. De Redwinds, sí. Ahora ha venido unos cuantos.
Estoy equivocando porque el que tiene AP es tu hermanito.
Tampoco iba corto. No iba corto de AP, no.
Empezamos a las 6, digo, nena, a las 9 quiero haber terminado. Y vamos justos, ¿eh?
ya le traeremos un día al programa, porque tengo un careo ahí con...
Sí.
Y dándole, ¿no? Ahí al Marvel Crisis Protocol me ha dicho, ¿no? Estás ahí a tope, ¿no?
A tope.
Bueno, ya está. Solo quería hacer la pollita que ya está.
Bueno, a ver, chavales, yo también tengo un juego. Aquí tengo un 6.5. Ojo, para vamos a ir.
Un 6.5, esa es buena.
Tengo realmente me gustó el juego, ¿eh? Sea of Strife. Búsquelo por ahí arriba, tío. Esto debe de valer 4 chavos, ¿vale? Lo trajo Chesquis a la última sesión que estuve en el club, que estuve probando el Viño, que no lo había probado, pero también me gustó. y jugamos al Sea of Strife, que está bastante guapo. A mí me gustó el juego, ¿eh?
Esto es muy viejo, ¿no?
Sí, es una reimplementación del Texas Showdown.
Ah, y digo, joder, si digo, me pongo que he jugado yo a esto, digo, hostia, ¿esto qué es?
Un 5 arriba, arriba todavía un poco.
A gusto, nene.
Ah, pero esto es un jabs, no, pero el juego está bien. Está bien.
El juego está guapo, el juego está guapo, ¿eh? Ojo.
Sí. Otra cosa, de bazas, a mí ni fu ni fa, claro, es que a mí los juegos de bazas todos los puntos bajos.
Es un juego de bazas que tiene literalmente dos reglas, ¿vale? En realidad tiene cartas del 0 al 74, si no me equivoco. Me bajé antes por aquí las reglas, pero me parece que eran cartas del 0 al 74. Y la gracia es que cuando uno juega una baza, o sea, coge una carta, pues tú estás obligado a seguir el palo si lo tienes, si no tiras otra carta de cualquier otro palo, como en todos los juegos de baza. Y todos juegan una carta y al final se mira, en la baza de la carta se determina por el color, por la mayoría del color de cartas jugadas. Es decir, tú puedes tirar una carta amarilla, yo no tengo, tiro una roja, y dice Galino, hostia, pues mira, voy a tirar yo también una roja, ¿vale? El tema es que la carta más alta, evidentemente, se lleva la baza, ¿vale? Y gana el que menos bazas se lleve, ¿vale? Y con esa tontería, tío, la verdad que el juego está bastante cachondo, tío, porque tienes que buscar tu ventana de oportunidades para tirar tus números altos, que son una mierda. Y la verdad, tío, que el juego me pareció bastante chulo. Tampoco puedo decir mucho más porque realmente el juego no tiene más.
¿Y de tema bien, ¿no?
Tema nada, o sea, tema es absolutamente nada. No sé realmente en qué está ambientado. Tenía muchas cartitas con trasfondo marino. Y yo juego con esta versión.
Nena, tío, salía alguna.
Jugué con el Texas.
No. Eran más como paisajes, tío. Yo jugué arriba, en la tercera foto fue la que jugué yo. Esta fue la edición que yo jugué. Vale, hay como unos palos
de barcos.
Sí, rollo muy, todo muy.
Si os va el juego de barcos, está bastante bien,
El juego, lo que pasa es que. El juego,
De 3 a 6.
¿Dirías que podría salir en un homenaje a España la dorada de Chanquete?
No sé cuál es la versión mala, no sé si Misul lo puede puntualizar. Pero bueno, realmente las reglas que a mí me explicó Chesky eran estas. Y
Misul, la que no se ha publicado nunca es la buena. O sea, habla bien.
No, pero este juego tuvo su familia en su momento, cuando se presentó como Texas Showdown, en los círculos de clubs y demás, se hablaba de él y la gente lo jugaba y estaba bastante curioso. Y yo lo probé y me parece que el juego estaba bien, pero bueno, sí, a mí no me furuló y es que encima a mí los de bazas pues tampoco es una cosa que me... De ahí el 5 que le cascaron.
Un poco, yo qué sé, te recuerda un poco el rollo del Thomas 6, ¿no? Es parecido un poco el rollo del Thomas 6, pero juega con los colores también.
Sí, pero...
A mí me recuerda un poco más al Stitch o cosas así. Yo este lo juego, justo esta edición, la juego con Imisu de hace dos campamentos en el 2024 y a mí me gustó mucho. Que conste que arriba me regaló su copia del Texas Showdown.
Ah, mira,
gracias. Y la probé, tío, en mi grupo y no triunfó.
No furruló. A pesar de lo que me pasó a mí, yo lo probé y
el jefe
se me quedó con cara de póker y encima a mí es un juego que pues a tomar por saco. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces para sacar juegos con ya de bazas, tío, es que hay que retorcer la cosa un poquito de más, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces cuelan, a veces no cuelan y yo qué sé. O tienes un grupo que le va mucho el rollo o yo creo que son juegos que si casan bien y si no, pues otra cosa, mariposa. Yo se lo regalé a Carte y ya está.
Aquí lo que dice Imisut es que la carta más alta de cada palo lo que hace es anular el palo. Es que esa es la variante buena, se supone. No lo he probado así. Pero no sé, me pareció un juego bastante, bastante cachondo, tío. Para terminar la sesión y todo eso, pues bueno, es divertido. Te echa una risa. Enchufándole mierda a la peña, ¿no?
Otro juego de bazas más. No sé.
Sí. Juego de bazas tampoco tiene.
Oye, pues hablando de jueguitos, ahora doy paso, pero lo comento muy rápido, tío. Es que el otro día lo jugamos, que hacía mucho tiempo que no lo había jugado. Al Trend the Tide. No sé si esto lo sacó Primigenio, me parece en español, creo, ¿no? Si se sube la marea o algo así, ¿no? Me parece.
Ah, Trend the Tide.
No, este lo sacó Usikai, creo, me parece, ¿no?
Eso, Vicente Primigenio. El otro día lo jugamos, tío, en el grupete de la semana y, joder, tío, es que es un
juego del 97, ¿eh? Ojo, juego del...
Lo digo porque sí. Si hay gente que no lo tiene, ahora que se acerca el verano, es un juego súper piscinero, es solamente de cartas y María Alta están diciendo por el chat, gracias. Nada, es tan sencillo como que no es un mazo, me parece que sí, es del 1 al 60, parece 60, ninguno se
repite. Es de subasta ciega.
Sí, sí, justo, es una subasta. Entonces, a los jugadores se les reparten las cartas del 1 al 60 y luego hay un mazito de números que van del 1 al 12 y se sacan, eso se baraja, ¿no? Y se sacan esas dos cartas, ¿no? Del 1 al 12, pueden salir números muy altos, bajos. Entonces, todos los jugadores a la vez lo que van a hacer es elegiendo una carta de su mano. Van a hacer una puja por esas cartas. El jugador más alto se va a llevar la que quiera y el segundo más alto, pues la otra, la que le quede. ¿Cuál es la gracia? Que el que tenga estas cartas con el número más alto pierde, digamos, como un punto. Los puntos luego lo explico, ¿vale? Pero digamos como que pierde un punto de vida, por así decirlo. Entonces la primera ronda, pues bueno, tampoco tiene mucho misterio, pero claro, ¿cuál es la gracia? Que luego ya cuando va saliendo, pues a poner otra vez dos cartas y otra vez otra. Pues continuamente así, hasta que agotas todas las cartas. Entonces, es un juego que mola mucho porque tiene una componente psicológica brutal, porque tú tienes que intentar adivinar si los jugadores van a ir a pujar con un valor muy alto, donde tú tienes que ver si realmente tienes opciones de ganarlo o no, o al contrario, o van a tirar cartas muy bajas porque no se quieren llevar la carta. Entonces hay combinaciones muy graciosas con que, por ejemplo, te sale una carta muy baja como un 1 y un 12, es el caso más radical. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú eres el que puja más alto, pues vas a triunfar porque te vas a llevar un 1. Pero por otra parte, claro, como te quedes el segundo, por ejemplo, te comes el 12, que es lo peor que te puedes llevar, ¿vale? Porque es un número muy alto. Hay rondas donde a lo mejor no te llevas nada y como sigues teniendo el número más alto, pues sigues pencando puntos de vida, ¿no? Entonces, ya digo que es un juego con mucha psicología, tiene evidentemente su factor suerte, porque pues al final depende de lo que jueguen los demás. Ahí puedes ir a ganar la baza y te dan por saco y pierdes por un punto. Has jugado un 58, el otro te saca un 59, pues mala suerte. Pero es un juego muy, 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 muy chulo, que nada, se juega en como 20 minutos y tiene otra característica bastante graciosa y es que, como he dicho antes, todas las cartas se reparten, ¿no? Y se juegan tantas rondas como jugadores, de tal manera que todos los jugadores juegan con las cartas que han tenido el resto de jugadores, ¿vale? Es decir, mi mano en una ronda, luego ya cuando acaba esa ronda, mi mano de cartas se la voy a pasar al siguiente jugador y yo recibo las del otro. Y así, así hasta que todos hayamos jugado con las cartas, ¿no? De tal manera que realmente no te puedes quejar de que te haya tocado una mala mano o no. De hecho, otra vueltita que tiene el juego es que dependiendo de las cartas que tengas, si son muy buenas, ¿vale? Por ejemplo, las cartas con valores muy bajos y los muy altos son los mejores, porque te permiten la estrategia que decía antes, ¿no? Ir a no ganar ninguna o al contrario, a ganarlas. Entonces, si tienes cartas muy malas, como que te dan más puntos de vida, por así decirlo, o más puntos potenciales de la ronda en esa. Si tienes las cartas muy buenas, pues vas a poder optar a ganar muy poquitos puntos realmente. Como digo, es un juego que me imagino que se irá disponible porque es muy, muy antiguo, pero si lo veis así de estos para rellenar un pedido o lo que sea, no os lo penséis, tío, además a la que viene el veranito. Un juego súper, súper recomendable, tío.
Y además es independiente del idioma, te puedes comprar la versión alemana, que es el LAN.
Sí, bueno, incluso si me apuras, te la puedes hacer. Esto es lo típico que te puedes hacer con un toma 6.
Ya, pero tío, los dibujitos molan, las ovejas hundiéndose, o los cerditos, la versión de los
cerditos. Yo tengo la de las ovejitas.
Sí, sí, sí. Es un clasicazo de Stefan
Dunn, este juego. Sí, sí, sí.
No te lo puedes hacer, dice Misu Meppel. Tú qué sabrás. Yo me he pillado el Puerto Banana, no lo tengo que probar, pero bueno.
Que es de esto, de su... Así, de juegos de bazas, a mí uno que me ha gustado, lo jugué en las de Viriadas, Apa Clean, y me flipó mucho, y creo que ha jugado mucho en su contra el otro juego que tiene el mismo título. En su día hablasteis aquí, habló Carte del
Skull Queen, ¿no?
Y el Skull Queen, que es el que salió el año pasado, en 2024, está de la hostia, es un juegazo. O sea, no sé si lo habéis probado alguno.
No,
pero...
no, le compré una copia a Tabo, fíjate.
Mira, es un juego en el que se juega lo mismo, lo mítico, jugar a una baza, ¿no? A seguir un color. Y la historia es que se va a ganar O sea, tú tienes una tú al inicio de la mano, ves la carta, la mano que tienes, y eliges una tabla, ¿no?, en la que vas a colocar a tus marineros, ¿vale? Los marineros van a puntuar al final de la mano, de todo lo que, de que se hayan jugado todas las cartas, en función de la ubicación que ocupen en la tabla. Pero tienes la posibilidad de que los marineros se caigan de esa tabla. Tú puedes poner esa tabla de manera ascendente del 1 al 8 o del 8 al 1, ¿vale? Entonces tienes diferente configuración en función de qué posición la elijas poner. Y la eliges poner una vez que veas tu mano de cartas. Ya tienes la mano, una vez ya has colocado todos tus peones ahí, como tú consideres. Yo creo que tengo muchas cartas de rojo altas, entonces este tío voy a intentar que quede un poco abajo para que vaya subiendo, porque el peón que queda en la madera va a subir o va a bajar si gano la baza por arriba o si la pierdo por abajo. Es decir, si yo la gano, si yo gano con rojos, ese peón va a subir un puesto. Y si yo gano con cartas bajas, ese peón baja para abajo. ¿Me entendéis este paso? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que yo puedo estar jugando una carta, pero yo no tengo no tengo en cuenta lo que tienen mis compañeros. Entonces, si ese peón puede llegar a subir incluso dos veces, hay cartas especiales, tal, o bajar dos veces, hay unas cuantas cartas que alteran esto, ¿vale? Y hacen que esos peones se caigan se pueden hacer que caigan de la tabla. Entonces tengo que jugar a intentar que los míos aguanten y a tirarlos de los rivales, ¿vale? Es una mecánica muy simple, es un juego muy fácil, se juega muy rápido. Y es tan simple como eso. Ahí veis las cartas, ¿ves? Si yo juego el 8, ahí veis que tiene el símbolo de dos subidas. Si cuando se juegue esa carta, el rojo va a subir dos veces. Cuando se juegue el 5, el rojo en este caso va a bajar dos veces. El resto de las cartas serán valores simplemente numéricos que no tienen ninguna función más. Y luego hay cuatro cartas más en el juego que alteran un poco las reglas, ¿vale? Juego súper sencillo. Que bueno, yo cada vez que lo he sacado también es uno de estos juegos de bazas que ha triunfado. Pero creo que es bastante complicado de conseguir, ¿eh? No sé si esto está fácil de conseguir.
Yo lo pillé en Philibert.
Sí, igual estará, ¿eh? Yo lo pillé en febrero y a mí me costó un poquito conseguirlo. Pero bueno, eso. Y luego está el asunto de las bazas múltiples. Porque tú puedes jugar, si no puedes continuar la baza, lo que dice Misut, la carta va al medio de la mesa. Entonces, yo puedo estar jugando a rojos, no tengo rojo, bajo cualquier otro valor que va a ir a la mesa. ¿Qué pasa? Que esos valores, cuando se juegue ese color, las cartas que están en el medio de la mesa cuentan para ese color. Entonces ya no es solo lo que están jugando mis compañeros, sino lo que está en la mesa. Bueno, un juego muy sencillito de bazas, que lo mismo que habéis comentado con el anterior, si lo tenéis a tiro y tal, se explica en 5 segundos y se juega en 10. O sea que, muy interesante. Y ahora voy con el juego que va a levantar esto.
Espera, que hablo yo, no sé si quieres de bazas, que estoy jugando y ya te dejo a ti, ¿vale? O sea, levantas tú esto o lo que puedas, porque vamos, yo también juego juegazos, a ver qué te crees.
Dale.
Que yo he estado jugando, nos hemos liado un poco con la campaña esta de la Comunidad del Anillo, el juego de bazas. Aunque yo no soy de bazas, pero bueno, de vez en cuando pues le damos un poco. Más que nada también porque a Pablo le gustan. Entonces, bueno, pues eso. Problema, que el juego a dos es un poco ñapa lo que hay que hacer, que hay que hacer una especie de bot, que hay que poner en medio las cartas y tal. Pero bueno, esto es lo típico de, ¿lo recomiendas a dos? No. ¿Lo puedes jugar a dos y lo disfrutarlo? Sí. Pues cada uno que decida. Pero vamos, yo a dos no os lo recomiendo. No es el juego ideal para dos. Tenemos también el... Este que sacó Arrakis, el de Jekyll y Mr. Hyde, de juego de bazas, que también es cooperativo, pero todavía no lo hemos probado. Pero bueno, que lo estamos jugando y la verdad es que nos lo estamos pasando muy bien. Estamos haciendo ahí el libro, la Comunidad del Anillo, vamos andando y vamos haciendo las cositas y bueno, pues vamos pasando. Y sí que es cierto que con dos jugadores pues es más fácil, porque el tercero, al controlarlo tú, pues más, aunque haya cartas que no veas. Pero, el Jekyll y el Hyde no es cooperativo. Yo qué sé, tío, si no lo he abierto. Yo creía que sí, que era cooperativo.
Estamos llegando a un punto.
No, pero yo creía que era cooperativo y se jugaban los dos contra Skull and Yard, ¿eh? Sí que lo pensaba. Pero bueno, que... No, en serio, pero bueno, que
nos falta una IA aquí, ¿eh?
Lo compré a la vez.
Falta una IA en tiempo real ahí que vayamos poniendo mierdas y no vaya diciendo cosas, tío.
La Comunidad del Anillo pues es similar al de la tripulación. ¿La tripulación es mejor? Es mejor. ¿La Comunidad del Anillo está entretenida? Está entretenida. Cada uno, pues uno más. Pero bueno, que se puede jugar, las partidas duran poquito y ya está. y no es caro. Así que a mí me parece que un 6, como has dicho tú, amarillo, un 6,5.
6.5,
6.5. Sí, 6, un 6, un 6 sólido.
Como lo de Familiar Plus, ¿no?
Sí, 6 sólido. Sí, sí. Y los dos son, sí, este también es de Arrakis, es cierto. Pero bueno,
un sólido 6 plus.
Y la producción está chula, las cartas están chulas, los dibujos a mí me gustan, que no sé quién los ilustra, pero vamos, el juego me parece que está bastante entretenido. Pues nada, Calino, ¿de qué vas a hablar tú?
Bueno, mira, a ver, igual lo conocéis, porque tampoco es que sea nuevo, pero lo van a sacar ahora en castellano, la edición en castellano llega al 20 y tantos de este mes, y he dicho, pues voy a hablar de esto, que igual alguno todavía no lo ha catado. Voy a hablar del Thunder Root Vendetta con todo lo que trae el juego, porque ya lo he jugado un montón. He jugado a la caja más gorda, la pepina, que el monstruo, la que trae todo.
Pero esto es un party, ¿no?
Sí, es un juego de carreras muy rápido, muy sencillo. Yo lo juego en familia, con amigos, con cualquiera. Y la verdad es que esto funciona. Funciona muy bien, es temático. Eso sí, no tienes mucho control de nada, se te puede ir todo a tomar por saco al minuto 2, pero el juego lo disfrutas como un enano, y como es tan rápido, te da igual perder, incluso volver a empezar y jugártelo otra vez y tal. El juego simula una carrera mítico Mad Max, todo destrucción y tal, cada uno tiene, cada equipo, en principio, no voy a hablar ahora de las expansiones, el juego base. Cada equipo tiene un juego totalmente simétrico, es igual todos los componentes. Tenemos 3 coches y 4 dados. El juego es tan simple como al inicio del turno echamos los 4 dados y cada turno, cada jugador, empezando por un orden, el que se van a echar los 4 dados, el que menor tirada tiene es el primer jugador que elige cuál de sus 3 vehículos va a decidir activar. Coge uno de los dados que ha activado, se lo pone a su vehículo, lo mueve y hace sus mierdas, siguiente jugador lo mismo, así hasta que los 4 dados se han completado. Además de esto, de estas activaciones de los dados, tenemos un cuarto dado que lo podemos utilizar para hacer acciones especiales. Las acciones especiales dan una profundidad todavía mayor al juego, ¿vale? Porque en principio, solo moviéndote, pues obviamente el juego no tendría mucho interés. Es una carrera en una línea recta, no hay curvas, es todo hacia adelante. Y el tablero se va construyendo a medida que se va avanzando. Es decir, nosotros vamos a llegar hasta la tercera, son 3 losetas las que vamos a sacar. Cuando vamos a llegar a la tercera, cuando se entra la tercera, se quita la primera y todo lo que haya quedado, todos los vehículos que se hayan quedado en esa primera loseta, se van a tomar por culo. El juego lo gana aquel jugador que o bien se ha quedado solo en mesa, o una vez que un jugador ha sido eliminado y no te le quedan coches, pues el primero que cruza la línea de meta, ¿vale? En ese momento saldrá la meta y el primero que llega a meta gana. Dentro de esto hay terreno con todo tipo de putadas, aceite en la carretera, hielo, sal, saltos, fuego, rocas. Cada cosa de estas altera la regla, pues, empotrándote contra la roca, desviando tu vehículo al entrar en aceite sin tener muy claro de dónde vas. El salto también puede ser incontrolable. El fuego te puede dar ventajas, pero es peligroso. O sea, mogollón de cosas, mogollón de pequeñas reglas que alteran el juego normal, de manera normal. Además del tipo de terreno, tenemos helicópteros. Cada jugador puede decidir con el cuarto dado activar un helicóptero, que lo que básicamente va a hacer es ponerse a pegar tiros y bombardeos, que pueden llegar a destrozarte tu propio coche. Cada vez que un vehículo se mueve y pasa por encima de otro coche, se tira un dado y el coche que está ahí, los dos, pueden alterar su movimiento, terminar en un espacio donde uno no quería estar, siendo bombardeado por otro helicóptero que estaba en esa ubicación. O sea que un montón de movidas que te van pasando a medida que vas jugando, que hacen que no te puedas despistar en ningún momento, aunque no sea tu turno. El juego acepta jugarlo desde 2 hasta 4 jugadores en su versión básica. Funciona perfectamente desde 2 hasta 4. Es una fiesta, cuanto más gente mejor, porque todavía esto se dinamiza mucho más. Y además, si tienes una de las expansiones, puedes incluir vehículos especiales. Los vehículos especiales meten una especie de tren, que es muy lento, pero va constantemente arramplando hacia adelante y todo lo que pasa lo destroza. O sea, un jugador puede ser el tren. Otro jugador puede ser las motos, que son súper rápidas. Tienes una moto más que vehículos tiene los demás. No, 5 motos las que veis en la imagen, mientras todos los demás componentes de los jugadores son solo 3. Pues tú tienes 5 motos, pero prácticamente cualquier cosa destruye una moto. Entonces son muy rápidas, pero son muy débiles. Y además de esto, tienes otras dos expansiones, que una hace meter terrenos, cartas con más putadas y más historias, que hacen que el juego todavía tenga más profundidad y más historia. Y la última expansión de todas, que ahora no recuerdo cuál es, era vehículos, la que os he dicho. Si me pones las imágenes, te digo cuál es, porque ahora mismo no la recuerdo.
¿Expansiones, dices?
Sí, sí.
De los líderes, Taino y Mesut.
Sí, líderes. Son cartas que lo que añaden son reglas especiales, hace que el juego ya sea asimétrico, porque ya cada jugador empezará con un líder y con movidas nuevas, sus coches tienen, o su líder tiene una movida nueva, y hace que el juego sea más asimétrico. Para mí, el que añade más reglas y el que añade motos y tal, para mí son... Bueno, es que las tres expansiones son muy chulas. El juego se juega, pues, os diría que en media hora te has jugado la partida, o sea, es muy rápido. Es súper bonito, los coches y tal son de plástico, pero están muy guays. Tienes cartas en la última expansión que alteran también un poquito el juego. Es una gozada. O sea, yo no sé si con vosotros no he jugado con nadie. Sé que Río vino a casa y lo jugué con él.
No, conmigo jugaste Pole Position, Calino. ¿Pudiste jugar a esto? Pero sí. Me pusiste Pole Position, no sé si te acuerdas.
Sí, señor. Sí,
yo, sí lo recuerdo.
Bueno, esto llega ahora a tiendas. Yo tengo la versión Mega Deluxe en la que vienen todas las expansiones. Sé que la versión español viene con algo, o había la opción de comprar esto, pero en menor no había muchas copias para poder comprar la versión bestia, pero luego tenéis todas las expansiones y todo lo que trae el juego lo sacan ahora. O sea que creo que todavía está disponible todo en tiendas y lo podéis comprar. O sea que si a alguno le interesan los juegos de carreras, quiere un juego fácil de verano para jugar con familia, amigos, con el que sea, o con un poquito de eso, sin ningún tipo de profundidad, pero algo rápido y que os saque una sonrisa, este juego os lo va a hacer.
¿Y el Gaslands tú le has probado?
Bueno, pero es otro rollo. Yo creo que el Gaslands, mira que es fácil, pero creo que es más profundo que esto, ¿eh?
Seguramente.
Seguro que es bastante más profundo que esto. Pero bueno, sí, sí. Aquí lo tienes todo en la cajita.
Viene y luego GMT tiene, a ti que te gustan los de coches, el Apocalipsis Road, que es de...
Pero, sí, pero bueno, es la versión nueva del ¿cómo se llama? Es
del Grand Prix o del otro, del NASCAR este.
Del NASCAR.
Thunder Alley.
Sí, no sé qué tal. No he oído hablar muy bien de eso, no sé qué tal saldrá, tío.
Hay gente que le gusta, ¿eh? ¿Sí? Sí, hay gente que le gusta, sí. Claro, tío. Pues llevas coches con que disparan. O
sea, ¿mucho cuesta esto, Galino?
Esto es que yo creo que tú te lo vas a pillar. Estás entregado. Vamos.
He visto el hecha que no es barato precisamente.
No, yo lo compré en el Kickstarter en su momento, entonces no sé lo que sale esto ahora. A mí me costó... No me acuerdo.
Creo que el juego base son 80 pavos, sí, en el rollo de luz. La gente se está volviendo loca con el rollo de luz, pero te puedes pillar todas las expansiones... Y te sale
lo que es las figuritas que hemos visto, ¿no? De los cochecitos, ¿no?
Sí, sí. Pero no, las bueno, figuritas sí. Vienen. No, las figuritas vienen en base, ¿eh?
Vale. Sí, pero que digamos que el de luz lo que trae son dos o tres expansiones metidas, una cosa de esas.
Sí, trae las tres que os he comentado: trae la de los vehículos, trae la de las cartas estas con los líderes y trae más espacios, más terrenos y más.
Sí, dice Sandokan que el core vale unos 55. O sea,
sí, esto lo saca Bumblebee y creo que sale el 26 de este mes. Entonces, por eso he querido comentarlo, porque justo sale ahora. Y la verdad, este juego salió en 2023 en una primera remesa.
Y aparte que cuando salió la preventa en español, se agotó la de luz, pero vamos.
Sí, sí. Pero este, mira, está aquí. Perdón. Dime,
Carlos. El chat me está recordando muy amablemente que no lo edita, David.
Bueno. Por 55 euros que cuesta el core, te lo puedes comprar fácilmente.
Pero con el core tienes medio juego.
Lo que os decía, esto sale en 2023, sale con cuatro copias y lo petó, porque estos son los de Restoration Games, la típica que en Estados Unidos venden, pero que aquí no llega nada. Y cuando salió el segundo Kickstarter, pues ya había gente que entramos, ya yo entré en la segunda edición. Y la verdad es que me gustó un montón. Esto me lo recomendó en su día Missy. Y la verdad es que me dijo, Calino, hazte con esto, que esto te va a molar, y acertó de lleno.
Pero tú también te pillaste el de la torre.
pero eso no lo hice por recomendación de nadie. Subí una torre grande y dije, mierda, necesito ese dildo. Y entré de lleno. Menuda bazofia. Ese sí que no lo recomiendo.
Esta
torre, el de Clock Tower, ¿cómo se llama ese? El de...
Sí, Clock Tower no, pero sí, no sé qué. Tower. Pero. A mí no me való nada. A mí no me
mira, pero, ahora, a ti, mira, ahora van a sacar Battle Monsters contra Godzilla contra King Ghidorah.
Clint, a mí no me moló, pero a ti es posible que esa mierda te mole, ¿eh?
Sí, la he estado mirando, ¿eh? Te refieres a ese que es una torre de pilas, ¿no? Que se va moviendo los cooperativos.
Eso es.
Si llego
a ver, yo este juego, el Thunder Road Vendetta, yo lo he jugado, tío. ¿Y qué queréis que os diga, tío? A mí me parece que es un juego que es un party y que está sobrevalorado y que la gente habla demasiado bien de este puto juego cuando es un juego normalete, pues eso de carreras, de cachondeo y de cuatro copas, pero no más. La peña se ha dejado 200, 150 en un juego que es un puto party, tío. Y que hay opciones en el mercado mejores.
Dime una. ¿Cuáles?
La gente es libre y yo me gasto pasta en juegos de miniaturas, así es que...
Dime una.
No seré yo el que os critique, chavales.
Dime una mejor.
El de inicia de Fórmula 1.
¿De carreras? Bueno, mira, no, de carreras los que quieras. Pues así de cachondeo, el de que inicia de las apuestas de caballos, me parece divertido.
Tío, igual. ¿Pero qué tiene que ver eso con esto?
Es que esto es un juego de carrera chorra igual, tío. Es que no tiene mucha historia ahí, ¿sabes?
Esto tiene putero.
Dame Ruge, no, mil veces mejor, por ejemplo. Sí. Pero el Hit incluso te diría que es mejor.
El Monopoly Knockout que dice que por 8 euros te hace la paña.
ninguno de esos tiene puteo, Clint. Este juego es para putear, para intentar fastidiar a los demás.
Hombre, en el del Winner's Circle se putea bastante.
Creo que ha habido demasiado hype con este juego. La gente lo ha puesto extremadamente bien. Cuando era imposible de pillar antes de que lo anunciaran en español, la gente se dejaba pastizales en este juego porque era imposible de pillar y cuatro habíais hablado bien de él.
No merece la pena gastarse ese dineral, te lo compro. Que por 50 pavos es un juegazo, sí. ¿Ha muerto Clint?
No, estoy...
Casi.
Que yo me lo pasé bien, yo lo jugué, me lo pasé bien y está bien el juego. No te lo discuto, en eso no estoy hablando. Lo que yo te estoy hablando es de, bueno, luego están las expectativas y cómo jugar con ellas.
Totalmente de acuerdo, tío.
¿Estás pinchando el hype, Clint?
No estoy pinchando, te digo lo que...
No, lo que pasa es que hay gente que opina como él, sí, yo también he oído eso, ¿no? Que al final no deja de ser un juego party y bueno, pues ya está, pues sobreproducido, te lo pasas bien, si te entra, pues te entra, ¿no?
Esto para comprarte party. El base por 150 pavos, por ejemplo, lo que dice Clint, pues no.
Claro, tío, es que pues esta... O sea, esto, cuando antes de que lo anunciaran en español y tal, el juego se vendía a 150 y 180 pavos con expansiones. O sea, yo decía, te vas a gastar 180 pavos en este teniendo... Te puedo recomendar juegos de mil veces mejor para gastarte esa fortuna. Pues, tío, yo creo que hay opciones, ¿no? Mejores que eso.
El nuevo Agrícola que hemos estado comentando.
Luego, cuando lo juegas por la nochecita, una copita al lado, gente puteándose, haciendo el tal, te lo pasas muy bien, si eso no se discute. No
está... Pero te lo pasas bien a ese y al Toma 6.
También.
Es que es la movida. Pero bueno, que si te mola y tienes el sitio para meter el pedazo de ataúd ese que ocupa la caja...
No, pero el base no tienes nada, tío. El base es una cajita finita, no es muy gordo eso. Mi cajón flamenco sí, como siempre voy con un cajón flamenco para adelante, pero...
Dice Sandokan que efectivamente hay... Dice, por ese dinero hay opciones de ocio mejores. Y Amarillo lo sabe.
Y no hay que mandarle la razón a Sandokan.
Pero bueno, yo creo que bueno, es un juego que en preventa se ha agotado totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que se debe de haber vendido entero, ¿eh? En preventa.
Calilo, te iba a pedir la entrada del gol del programa, pero te la ha invalidado el bar Clinito, ¿eh?
No, que a ver, lo he jugado y el juego me parece guay, como Calino. Ojo con las expectativas, que es un puto party, tío, ya está.
Pues lo que ha dicho Calino, coño.
Por eso, ya está, si no te digo nada más. Pero que Calino se ha dejado, porque a él le mola, se habrá dejado 200 y porque puede, que para eso lo levantamos. Claro. Pero no,
yo entré en el Kickstarter de esto con la caja gorda y te digo, o sea, de esto, además que me he gastado más mierda en otras cosas que no he tocado, tío. Este por lo menos ha salido a mesa ya está amortizado.
Sí, por eso te digo que es que luego son cosas que dices, joder, pues mira, por lo menos sale.
Clip más cerca del Cruz del Ahorro que del Tren del Hype.
No, a ver, vale. Os estoy contando la cantidad de pasta que me he dejado en los putos juegos que os he dicho esta mañana, pero es que claro,
Galindo viene a relevar.
Pasa que la gente ya tira de lo del euro, de que ya no es tal y tiene esa rabia interior que está canalizándola contra mí, pero no pasa nada, tío.
El pueblo soberano, Clint.
Tengo una pregunta para Carte.
Adiós.
¿Vas a actualizar, tú que eres un gran fan de la Agrícola, al nuevo Agrícola de Awaken?
Ni de coña.
¿Lo has visto?
Sí.
Hostia. Con su arte de inteligencia artificial.
Sí, sí, lo que tú quieras.
No sé, pero no hay pocas cosas en el año 2025 que me den más pereza de poner mejor al puto Agrícola.
Bueno, a mí la Agrícola me encanta, ¿eh? Es posiblemente de mis seguros preferidos. Y que lo he jugado hasta el infinito. Tengo el Tuning, el Goodies, el ¿cómo se llama? La expansión del bosque, si dicen Gales. Pero es este tío, es el otro ejemplo más de que se nos va la pinza con los Kickstarters y las reediciones estas que cuestan una pasta, tío.
Es que cuesta una pasta. No.
¿Cuánto vale eso?
Pues sale... Demasiado. No, bueno, a ver, la versión Cookie 175. Ya, pero la versión
175,
Cookie... 175, André, un poco. Sí. De verdad, es que... De verdad,
bueno, es que aparte, desde bueno. del desconocimiento, creo que son... No sé cuántas cartas son. Una
1600.
1600. ¿Eso se puede jugar? No sé, ¿tú qué has
jugado? Mira, tengo yo la expansión del Tuning, que tiene no sé cuántos mazos, y te soy sincero.
Imposible.
Pero ahora he jugado uno o dos, tío, ya está.
Claro.
Es que al final, tío, el base te traía 3, si no mal recuerdo, y te daba, tío, para 1000 partidas.
Chavales, yo tengo ahora para hablar después, ¿eh?
Pero esto a ti te molaba, ¿no?
¿Lo ha diseñado el Uber Rosenberg o qué? O esto,
Joder, pues lleva 2,2 millones, ¿eh? Ojito.
Sí, tío, 2,2 millones.
A ver, tío.
Hombre, a ver si el Agrícola,
tío. Es que no se ha metido Imisud, tío, su Agrícola, tío.
Es de los mejores euros de la historia, tío. El Agrícola es la hostia.
Había, este tenía algo de zombies, ¿no? Puede ser, fuera de coñado, lo estoy diciendo de verdad.
Había uno de Alien, ¿no? No era Alien.
No, que iban a meter zombies en este, ¿no? ¿Puede ser o no?
Puede ser. No,
¿1600 cartas?
Bueno, pues lo mismo, yo qué sé, ya.
No fuera de coña, no te lo estoy diciendo de broma, había algo.
No, dice Misuk que el zombies es otro que va a salir aparte.
Sí, es verdad.
Sí. Pues nada, la Big Boss que lleve zombies y Agrícola, 300 pavos el año que viene, chavales.
La Big Boss.
Sí, yo estoy con Imisu, tío. Creo que Agrícola tiene que ir con Clemens, tío. Son inseparables, tío. No tiene sentido.
164, la granja familiar. Este es el juego completo.
Con todo este arte de IA dicen por ahí, no me jodas, tronco.
Sí, tío, ¿no has visto las fotos?
No, pero todo no, ¿eh?
Hay
un montón de.
Bueno, lo típico que habrán retocado ahí tres cosas para que luego digan, no.
No sé, no lo.
Es todo así. En plan, como cuando vas a la Plaza Mayor y te encuentras a los pintores que pintan toros.
¡Qué pereza!
Y vírgenes. O sea, ¿tú te acuerdas cuando entrabas en la casa de tu abuela o de tu tía Felisa, que tenía el cuadro de la moza campesina con la cesta de huevos y la gallina?
Ahí estamos.
Pues es ese arte. No llega ni a Sorolla, no es impresionista, ¿no? O sea,
eso lo ya hice.
Cuadros realistas de la España 50, tío. Costumbristas, bodegones.
A ver, toros y vírgenes. Pues eso, ese bodegón, tipo de arte.
Qué absurdo el concepto de bodegón, ¿eh?
Bodegón, tío. No, siempre. Siempre. ¿Quién no quiere tener en su casa un bodegón con una manzana, una naranja y un jarro de loza?
Bueno, a mí no me molaba el juego, pero me lo estáis vendiendo, cabrones. Estoy a punto de entrar. No,
a mí esto me da un perezote, hermano. ¿Cómo baraja eso, tío? Fuera. Baraja.
750 cartas de adquisiciones menores. Madre.
Es que me parece una locura. Esto es de propósito, vamos.
Ya, es que... No sé.
A mí me parece...
No, hombre, yo tengo la agrícola que tengo. Mira,
ahí
yo...
tenemos un bodegón, nene. Un bodegón. Ahí hay un bodegón. Estoy viendo...
Míralo, ahí está. El food basket.
Joder, bueno.
No, chicos, en esto no me meto, ¿eh?
No, pues hombre. Pues que si se la gales.
Además que este ya se puede decir que tiene Unique Mechanics, tío, ya.
No, fuera de coña, tío. La verdad que yo antes, tío, era del team Caverna, tío, pero creo que después de haberlo jugado más al Caverna, me he vuelto al Agrícola, tío.
Sí, ¿eh?
Yo también, ¿eh? Tengo que hacer esa confesión, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tengo que decirlo, tío. O sea, sí, sí. Las cosas cuando pasan, pasan. Y hay que decirlas, tío. Me gustaba antes mucho más Caverna y ahora me he echado para atrás y soy más de Agrícola totalmente.
¿Pero por qué motivo?
Pues porque me gusta el rollo de las cartas. Me gusta mucho el poder de meter.
Es más duro, yo creo, tío. Sí. El Caverna,
al final, tío, luego permisivo. Al final... Sí, luego al final siempre tenías los mismos combos con los mismos edificios. Tendías a hacerlos. En cambio, este con las cartas, como tienes que combar con lo que te va saliendo, que eso me encanta, me gusta mucho. Sí.
No, y aprecia mucho más con la comida, tío. El agrícola, la comida es un suplicio.
El agrícola normal se puede comprar ahora todavía.
Sí,
sí, sí, mira, quiero decir, sí, por ciento, sí,
está en oferta.
Por 165 pavos lo tiene.
Para el 2026, pero por 31 euros lo puedes encontrar, por 30, ¿eh?
¿Lo llegaron a arreglar? O sea, porque yo es que tengo el demo lúdico, que el demo lúdico venía con más cartas al principio, ¿no? Luego sacaron otro que venía con menos cartas. Y ahora, ¿el nuevo lleva las mismas cartas que el original o lleva menos? El penúltimo, yo el penúltimo.
Sí, salían ahí...
No, este no, brother, el otro. El otro que se podía comprar ahora...
No sé. Pero ¿qué más te da si llevan cartas para aburrir, tío?
Ya te digo, yo mil veces, tío, y con los...
Yo tengo el base.
Tenías para aburrir,
tío. Yo tengo el base.
Si es que es un juego y luego tienes... están saldando hasta los mazos esos, hasta el A, B, C, D, y E, por 5 pavos. O sea, es que te compras el de Harald, el de nuestro colega.
Clemens.
De Clemens. Y los mazos, tío, ya tienes todo el puñetero juego para aburrir, macho. No sé.
Pero sí, con los tres mazos que te venían ya en el Agrícola original.
Sí, yo con eso es suficiente.
Con eso, con esos tres, tío, tienes para jugar toda una vida, tío. Porque además solo juegas un mazo, el A, B o el C, ¿no? Y eliges
una. Ahora un Agrícola.
¿Qué? A mí me da un poco de pereza.
Sí, a mí me da
yo
una
Yo tengo una anécdota. Fue el primer regalo, el único regalo que me regaló mi ex mujer de juegos de mesa. Cuando salió, además, en español.
Sí, porque además, tío, es un clásico. O sea, para mí ya se ha puesto a un nivel tipo Catán, en el sentido de que es un clasicazo. ¿Sabes? Sí, es un juego que funciona. Ha demostrado que se juega, que se puede jugar, que se juegan partidas para aburrir.
Y que se juega con gente que no sepa jugar, lo juega igual y en 2 minutos ha aprendido a jugar porque no tiene nada.
El rollo es que el tema está bien integrado, creo yo.
Sí.
Y es fácil seguirlo.
No, o sea, tiene muchas cosas positivas, pero sí. Creo que es un juego que, igual que el
Catán, me da un poco de pereza.
Reconozco que todos esos juegos que se dicen, Catán también, pero a mí ahora mismo, no sé, el Catán tal cual y el Agrícola.
Yo te digo que el Catán...
Comparable, tío, Calino.
Pero que nueva y se engancha, ¿eh? Al Catán igual, ¿eh? Sin saber jugar.
Pero es que Agrícola sigue siendo un euro, digamos,
durito. No tienen los juegos de ahora, tío. Y es así. Y Agrícola tiene eso que no tienen los juegos de ahora. Que te engancha, tío, ya está. Puedes jugarlo hasta sin cartas, fíjate lo que te digo, las primeras partidas.
Sí.
Y aún así mola.
Sí, la versión familiar. Pero sí, familiar. Sí. Caricola es un juego durito, ¿eh? Es decir, que para mí
claro,
es el...
No, claro que sí, pero si no digo por duro, lo digo porque pues, tuvo su época y ya está.
No, yo creo
que... No sé, pero mira, a mí, por ejemplo, me hizo de jugar un Agrícola, un Lejabre, me juego antes el Lejabre. Me da como menos pereza.
Lo que pasa es que Lejabre funciona mucho menos con gente nueva. El Lejabre sí que es
sí.
Y en el Lejabre, tío, en el Lejabre si sabes jugar, pegas barridas considerables.
Sí.
Sí, joder, cuidado. Como te pilla alguien que sepa jugar con experiencia, te
monta un combo. Sí, porque te conoces bien los edificios, sabes dónde vas, dónde tienes que combar, sí, no.
Te monta un combo.
Y alguien te pilla que sabe jugar, vamos, ni lo ves venir.
Te preguntan si lo jugaría a la despedida soltero, Carte, en Agrícola.
Me volvería a casar solamente para volver a jugarlo.
Dicen, bueno, el actual Agrícola trae muchas menos cartas, pero si los compras, pero si te compras los mazos A, B, C, D y E, terminas teniendo más cartas que el de Moludicus. Pero es que yo creo que es que la nueva versión con menos cartas, al final, si han quitado cartas, es que a lo mejor eran redundantes o que no se usaban o que al final, pues abaratando coste las han quitado y ya está. Pero vamos. Yo creo que, a ver, a mí me parece que es un clásico y por lo tanto, y seguramente, no lo he mirado, pero seguramente que tiene partidas esto para aburrir.
Yo ahí lo tengo, no lo he vendido. Hay otros muchos que han caído, pero...
Sí, sí.
Por ejemplo, el Burgundy de Dipol, también puede ser un clásico, pero la Dipuerta.
Mira, lleva 206 partidas ya solo este mes. Lleva 285.000 partidas desde que salió.
No, tío, yo qué sé, yo creo, ya te digo, tío, a mí conmigo ha ido ganando mucho más de... Que, es que el Caverna, a mí el Caverna cuando salió me gustaba muchísimo, tío, me gustaba el rollo de las armas, me gustaba tal, ¿sabes? Pero es verdad que este aprieta mucho más.
Eran más del Odín, de todas maneras, ¿no? ¿Eh? Que eran más del banquete de Odín, ¿no?
Tú también. No, además de gestionar la
vida en ese juego.
De todos, el que más me gusta de V es Fields of Arle.
El campo de Arle, ¿no?
Los campos de Arle a mí me parece redondo ese juego. Para dos, tío, me parece un pepino considerable. Lo que pasa es que, claro, bueno, tiene menos repercusión y luego es menos amable cuando lo juegas con alguien que no sabe jugar porque tienes 350.000 sitios donde ir y no sabes cómo meterte. Pero a mí el campos de Arle me parece un pepino muy bueno.
Ese le sacaron expansión, ¿no?
Sí, lo sacaron. Sí,
pero la expansión no aporta mucho a mí.
Pero es que
la
versión en español se vende de Big Boss, se vende con la expansión, ¿no? La versión en español.
Sí.
O sea que está guay. A mí me gustaría revisitarlos todos para ver un...
Pues yo te digo que el Campos de Arle te va a gustar, ¿eh?
La valoración es que...
Bebe un poco de todo, bebe de agrícola.
Sí, ya, bueno, mira, lo puedes jugar con Pablo a dos.
Sí. Pero sí que me interesa. Yo, otro de los que he estado jugando más también ha sido el Rise and Fall de Wellinger, que no sé si no lo habéis jugado alguno todavía. Eso es un pepinaco. Eso es un...
Que jugaste en el campamento, ¿no? ¿O no?
Sí, tío, pero vamos.
Ha sido ahí dándole caña.
Sí, además la gente es que se queda pensando en las estrategias. Al día siguiente te dicen, jo, tío, he estado pensando en la partida y ya sé dónde la cagué. A ver si la próxima, o sea, la gente está pensando en la próxima partida y le empieza a dar al coco a cómo desarrollar estrategias, tío. Es un juego muy abstracto, pero madre mía, qué pedazo de pepino se ha marcado el pollo tronco. Ahí, además con el rollo de las mayorías y todo eso. Yo creo que por este clinito a lo mejor hasta te gusta.
A ver, tío, es que yo jugué a un juego muy parecido que, joder, no recuerdo el nombre, que también tenía unas figuras de madera, era francés y que también tenía así como movimiento, no recuerdo ahora, Barony me parece que era, ¿puede ser de Barony?
El Barony, sí. No. Sí.
Pues, ¿se parece al juego que estoy hablando? Porque yo lo veo muy parecido, tío.
Mira, está diciendo que la canto que nada que ver.
No, pues no sé, pero me parecía muy parecido, no lo sé, es que no he jugado al otro. Entonces, al ver las figuras de madera, los campos así, todo eso, me recordaba el de Barony, pero si no se parecen, guay. Pues
y luego te tienes que hacer el mapa, o sea, tienes que hacer el mapa al principio del juego. El mapa no es que venga un escenario y pongas el mapa, no. Es que se van repartiendo las piezas del tablero y se van montando entre todos los jugadores. Cada vez que te toca un turno, pues tienes que ir colocando piezas.
¿Sigues jugando el básico arriba o has metido algo?
Es que yo no... Me han pasado las cartas. Me han pasado las cartas. Entonces las tengo que maquetar e imprimir. Y luego me han pasado también las reglas de... Bueno, tengo las reglas. Me han pasado un poco los componentes y las tarjetas de los módulos extras. Pero bueno, es que ahí, tío, yo qué sé... No, que eso te lo puedes hacer, o de madera, o pillas la pieza de madera o te la haces en 3D.
O pones cualquier mierda y ya está.
Sí. Pero bueno.
Arribas, por un momento imágenes de Barony. Verás que es clavado, tío. Es que se parece un huevo. Dos segundos. Míralo, tío. Es que pon Barony solo, ese. Es que mira, tío. Mira las imágenes, tío.
Pero este es de Marandré Casarola.
Sí, míralo. Mira un momento. Sí,
pero este será más... Este pero se parece, mira, más, tío, al Taluga, o sea, ¿no?
¿No te parece? ¿No te parece similar?
No, a ver, son hexágonos, son colores verdes y azules y tal.
Son figuras de madera totales, sí. Con formitas. La
estética se parece, claro.
Estéticamente se parece, pero no parece que tenga nada que ver, ¿eh? Ya te digo que esto...
El que también tiene hexágonos de colores clean, ¿eh?
Y yo cuando este, es que lo que comentaba Roy de este juego, cuando me lo explicó y me dijo, Carino, tío, me he leído las reglas y realmente parecía una basura. Y es la sensación que te queda después de leer las reglas, ¿eh? O sea, es tan básico y tan simple que dices, esto funciona. Y funciona. Funciona
muy bien. Sí, funciona. Además, que menudo pique lo de jugar ¿sabes cómo es la mecánica? Tú empiezas con tres unidades y cada unidad tiene su carta. Entonces tú eliges tu carta, juegas y haces una acción con cada una de tus unidades. Es decir, si tienes tres nómadas, pues haces una acción con cada uno de los nómadas, que pueden ser distintas. La carta te dice qué tipos de acciones puedes hacer. Entonces, te quedan dos cartas para jugar y tienes que jugar las otras dos cartas antes de volver a poder jugar los nómadas. Entonces, hay varias mecánicas que puedes dejar la carta a un lado, te vas ciclando el mazo en el sentido de porque solo son seis cartas, porque son seis unidades, pero que hay veces que dices, ay, me interesa no recuperar los templos, por ejemplo, porque ahora lo que quiero es nómadas para hacer otra historia. Entonces, tío, estás pensando en el puñetero timing todo el rato. Ahora necesito jugar esto porque tengo que hacer con estas unidades esta historia que me van a generar estos recursos que con ello puedo hacer. Entonces vas encadenando, ¿no?, el combo a lo largo de distintos turnos. No es una cosa que empieces a hacer en un turno, pues ahora hago esto, 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 esto y esto. No, sino que tienes que ir encadenándolo ronda con ronda para que te vaya saliendo. ¿Pero qué ocurre? Que, por ejemplo, los templos tienen una interacción muy brutal con los jugadores y te la pueden jugar con los templos. O sea, es que tiene cosas muy curiosas.
Y luego que el juego evoluciona hasta que al final necesitas mucho control, entonces tienes que ir expandiéndote para intentar conseguir las mayorías y tiene diferentes fases el juego en los que al principio lo que dice arriba es conseguir material es fundamental. Cuando ya tienes material y más o menos eso lo tienes más o menos controlado, empieza una segunda parte en el juego en el que ya es una expansión en la que tienes que intentar conseguir esas mayorías y todos luchamos por lo mismo. Entonces al final la disposición inicial también cuando empiezas a jugar.
Sí, porque por ejemplo está saliendo la foto y esa foto es de principiantes, ese territorio que han montado. Vamos, dejar ese pedazo de mar ahí en medio.
Así de sobradito vamos ya arriba.
Es que, tío, en cuanto ves la puntuación de una partida, dices, ese mar no puede estar así.
¿Vas a publicar la guía estratégica del Rise and Fall?
No, pero me vas a hacer el vis-a-vis.
Lo con Fantastic Javi, que dice que juegan automático, que todas son muy inútiles a sus compañeros de partida. Saludos para Silva.
Claro, pues tú cuando ves ese mar dices, juego, esos que son un montón de puntos al final de partida, el que se lo lleve, ¿sabes? No, o sea, ya estás haciendo el mapa y ya sabes que no puedes dejar muchos espacios en ningún sitio. Tiene que estar la cosa. Parece que no, pero el juego tiene muchas capas de estratégicas. E incluso empieza jugando. Lo que pasa es que él en las reglas, Boehlinger te dice que ellos todavía no son capaces de controlar estrategias creando el mapa, pero que creen que se puede hacer. Entonces, bueno, pues es interesante. Y luego el juego, pues, tiene una longitud variable. Puedes jugar a cuatro trofeos, cinco trofeos o seis trofeos. Y los trofeos son muy sencillos. Es cuando creas todos los nómadas, te llevas un trofeo. Cuando creas todas las ciudades, te llevas un trofeo. Cuando creas, entonces, el primero que lo haya creado se lleva un trofeo y se lleva unos puntos de victoria extras. Y así de sencillo. Es un pepino, pero muy gordo, muy abstracto también, ya os digo, pero sí que es un juego de los que te dejan pensando y sin azar, porque aquí no hay azar que valga, no se tira los dados para nada. Es todo con las reglas que se ha montado el pollo.
Preguntan si tiene solitario, yo creo que no.
¿Esto cómo va a tener solitario, tío? Si hay una interacción brutal.
No, mira, Roy dice que no.
Tiene una interacción brutal, es imposible que esto tenga solitario.
Y funciona a dos, a tres o a cuatro.
Claro, pero necesitas a alguien. Porque alguien te tiene que bloquear, alguien te tiene que cortar, alguien tiene que luchar contigo contra las mayorías. Si no, no tiene, no sé, si no, no le veo ningún sentido a expandirte tú solo. No, no le veo.
Esta edición no es la nuestra, ¿no? No tenemos nada pintado así, ¿no?
Es que hay una edición, tío, que aparte, sí, esta es la edición extra de Luz Kit Starter, sí, ¿no?, la que vemos en la foto, y luego hay otra edición que tiene los colores distintos para jugar a hasta 8 personas con dos juegos.
Jesus Christ.
Sí, se hace un megamapa. No sé si habrá aquí alguna foto, pero sí que existe. Existe una versión del juego que no se puede conseguir, claro, porque solo salió en Kickstarter. ¿Dónde? Mira, aquí está, la de 8 jugadores.
¿Ah, sí?
Sí, ¿ves?
¡Dios!
Están jugando 8 jugadores.
Eso come mesa, ¿eh?
Joder, pero esto a 8 jugadores tiene que ser muy lento, ¿no?
A ver, pues no. Carte, más que comer mesa, los 8 jugadores te van a comer la casa entera y el frigorífico, ¿sabes?
Hombre, yo creo, Calino, que esto lo que ocurre es que como tiene tanto mapa, si pillamos nómadas, el que está en el otro lado y yo podemos hacer el turno porque no, ni nos vemos.
Joder, ya,
O sea que... Sí, sí. Pero vamos, o sea, el juego, y aparte de que queda súper chulo, porque como las fichas del tablero son tan gordas, se va montando un paisaje en 3D. Te vale de Belén para Navidades. Te puedes montar un paisaje bastante chulo.
Para la mini de Clean. Para la escenografía.
Y además este tiene todos los extras, porque tienen ahí la ola sí. esa gigante. Estoy viendo de los dólmenes. O sea... Este ha montado la foto para hacer la foto, con todo. Sí. Los barquitos.
Dice Culebrica, los del Mambo montan una partida 16 de esto el año que viene. Digo, no será Gaceto,
Gaceto se encarga de todos. Es un juego bastante interesante. Y además, la versión en francés sale por 70-80 pavos. Y sacaron otras 1.500 copias hace poco. Y solo son las reglas, o sea, te coge las reglas en inglés
sí,
y está.
Yo lo tengo en francés.
Yo esperaría que lo saque de ir.
Todavía no han anunciado que esto vaya a salir por nadie, ¿eh?
Cali no mueve tus hilos.
Ludicali nada más. O sea que...
Ludicali, tío, ese editorial me mola, tío.
¿El qué?
Ludicali, que ese editorial, claro, es que es el archipiélago.
El archipiélago y el dueño en Twister.
Claro, claro. Que es la de Bollinger, me imagino.
Claro, Bollinger.
Sí, no, pero no sabía si editaba también de otros, pero no, yo he visto que lo que realmente es en la suya, ¿no? Me imagino, ¿no? Son todos
juegos. Este es un pedazo de crack.
El pavo este tiene un personajillo, ¿no?
Sí, tiene que ser.
Es de estos rollos surfer, ese, nieve.
Pero eso era cuando tú empezaste los juegos en el 2008, ahora mismo ya está algo.
Ahora mismo ya tiene el pelo blanco y es un señor con barriga, ¿no? Esto bueno, no hemos visto la foto de él.
Como Calino.
Pero bueno... Que el juego promete bastante. Tiene, o sea, ya solo con lo que viene en la edición básica, si las cartas y si las fichas esas extras, ya te da para pensar, Ya te da para pensar. O sea, meterlas de primeras es una locura porque la gente que no haya jugado dice, pues vale. O sea, encima de que me he puesto mal, resulta que esto me hace lo otro. Pues ya no levanto cabeza. Que si otra cosa igual. Al principio del juego tienes que desplegar tus unidades y ojo cómo te equivoques. O sea que... Como te enrisques...
¿Efecto Antiquity?
Sí, te puede pasar, ¿eh? Que te quedes ahí enriscado, te sí. bloquean y
ya...
No levantas cabeza, tío.
Sí, además es lo que dice un poco Arribas. Tú estás viendo el despliegue del mapa y ya estás viendo cómo desplegar un poquito, dónde irte, dónde necesito tal... Y uno que está empezando no tiene ni idea, entonces tienes que ayudarle, tienes que guiarle.
Claro, porque date cuenta que al final del juego puntúas también por mayorías de territorios. Entonces, se hacen territorios y pues este territorio de montañas pues se multiplica por 3 o por 4, no me acuerdo. Por 3 o por 4 de cada roseta. Entonces, quien controla ese territorio pues lleva 12, 16 puntos y son puntos al final. Entonces, las montañas por 4. Y lo daña y hielo mares por 3.
Mares
por 2.
Mares 2 por 3 bosques.
Más por 2. Pero es que los mares, tío, como dejes 11 hexágonos de mar, son 22 puntacos. O sea, ojo, ¿eh? Ojo, cuidado. Y a lo mejor te lo llevas con dos barcos de mierda. Porque nadie ha puesto barcos ahí. O sea, que. Es que es lo que te digo, que es un juego que tiene las mayorías, el rollo de las mayorías al final, más los puntos por trofeos y alguna cosilla más. El juego está muy chulo. Yo lo aconsejo que lo probéis por lo menos para probarlo, porque la partida es entretenida y no es larga, o sea, se acaba rapidito.
Venga, Clanito. Pues tú tenías una cosita, ¿no? ¿O qué?
Eso.
¿Quién, yo? Vale, pues a ver, voy a haceros una no reseña, ¿vale?
Venga.
Porque en realidad es una crítica, pero, ¿vale? De un juego mal jugado.
Hostia.
Me llama... O sea, el otro día hice un pedido y me dice mi vecino, pídeme el Fate, el nuevo juego de Frixelius, ¿vale? Fate, ¿no?
Ah,
¿no?
Sí, el Fate. ¿No? Sí.
Digo, vale. Y se lo traje y ya tal, no sé qué. Y luego, tío, podíamos jugarlo un día, sí, ¿vale? Vale, me lo preparo y lo jugamos. Y ya dije, hostia, me lo preparo. Digo, madre de Dios. Digo, bueno, venga, va. Y ya me llama el jueves, hace dos jueves, y me dice, oye, mira, que ya me lo he preparado, venga, vamos, quedamos y jugamos. Bueno, pues nada, llega a mi casa, preparamos el juego, una producción impecable del juego. La verdad que puesto en mesa me parece muy chulo por el precio que tiene. Me parece que para los componentes me parece brutal. El básico, ¿eh? Te hablo del básico. Uh-huh. Bueno, y empezamos a jugarlo. Y ya, tío, empieza a explicármelo. Ya veo, hay dudas, tío. Digo, madre mía, tío. Y empezamos, tío. Y el juego consiste en que tú llevas como a dos, a como, bueno, jugamos a dos, ¿vale? Pues puedes llevar hasta cuatro. Tienes como dos héroes que tienen que defenderse, pues, de unas hordas que van atacando. Pues está ambientado un poco en el mundo nórdico, ¿vale? Están los elfos y los trolls que atacan por un lado, los seres de fuego por otro y los no muertos por otro lado, ¿vale? Y hay otros que también atacan, que no recuerdo quiénes son, pero que estaban por ahí también, ¿vale? Entonces, estos tíos te van atacando y el juego termina si te destruyen una serie de piezas de la aldea. Bueno, pues digo, vale, perfecto. ¿Cómo es el turno? Me explica el turno. Digo, tío, esto no... Ya empiezo a cuadrar. Digo, pero un momento, esto es un cooperativo. Dice, sí, el turno es... Tú haces tu turno con el héroe y luego viene el turno de los malos. Digo, pero ¿tú estás seguro, tío? ¿No hacemos el turno primero todos los héroes y luego hacen los malos? No. Míralo, tío, aquí la interpretación de no sé qué. Me habla, me pone, dice, mírate tú el reglamento. Digo, yo qué sé, sin mirarme ni prepararme, lo digo, no, pues me fío. Total, tío, que jugamos la primera partida, bueno, y duramos cuatro turnos. Porque, claro, imagínate, los malos atacaban. O sea, tú hacías tu turno y el otro no hacía nada y los malos atacaban en el turno de uno y en el del otro. Con lo cual, tú en realidad te activabas cada dos turnos. Bueno, pues era imposible de ganar, totalmente imposible. Y luego, además, en un momento determinado de la partida, los malos como que hacen una doble activación, que se mueven más rápido para entrar en este. Y luego, además, sale un monstruo final. Era totalmente imposible. Jugué tres partidas seguidas y no conseguíamos llegar bajo ningún concepto con esas reglas. Y yo todo el rato discutiéndole, pero tío, ¿tú estás seguro? Porque además tiene un montón de cosas muy chulas porque tú te vas desarrollando, ¿vale? Tu héroe se tiene que ir desarrollando, pues jugando una serie de cartas que se llaman habilidades o de armas que te van permitiendo tirar más dados, porque al principio empiezas siendo un mierda. Pero claro, para poder desarrollarte tienes que hacer como unos mini objetivos que te van poniendo dentro de las cartas, ¿no? Y si vas consiguiendo esos objetivos, te vas desarrollando. Bueno, tío, no había tiempo para desarrollarte, porque en realidad no jugabas casi turnos, tío. Era totalmente imposible. Bueno, después de tres partidas seguidas, perdiendo en la quinta ronda, dije, tío, esto no puede ser. Esto es un puto juegazo porque tiene pinta de ser un juego brutal, con un desarrollo muy chulo y la verdad que está muy bien pensado, pero era imposible, totalmente imposible. Y claro, y es que era lo que yo le dije desde el minuto cero, y él empeñó en que no. Tío, se tienen que activar primero todos los héroes y luego los malos, porque si no, no tiene sentido. Que no. Pues toma, zasca en la boca. Mañana, cuando terminamos a las 3 de la mañana, me meto en un vídeo del tío este del Rolling Solo y efectivamente, y le escribo a las 3 y cuarto, hijo de puta, mira el puto vídeo que te había dicho desde el minuto cero, ¿sabes?
Y ahora me voy a buscar expansiones del Combat Commander.
¿Era Agustín?
Sí, el Agus, tío.
Lo has devuelto la del Nemesis, ¿no? Lo has devuelto la de las 3 de la mañana que te llamara con el Nemesis preguntando si te había quitado la carta.
Agus, hemos jugado para el objeto. Me he tirado 3 horas jugando un juego imposible de ganar y que yo veía a Pepino y él me decía, lo vendo mañana. Digo, pero Agus, tío, que el juego tiene una pinta brutal. Mira qué dibujos, tío, es que está súper bien hecho.
Ya te digo.
Súper bien pensado, tío. Y la verdad que, como yo le decía, tiene que ser muy chulo, pero claro, no he llegado a jugarlo porque no se leyó las putas reglas bien, ¿sabes?
Pero es un tower defense.
Sí, es un tower defense, totalmente. Pero tiene cosas, o sea, para hacer ese tower defense tú tienes que desarrollar a los personajes bien, haciendo habilidades o desarrollando las armas. Y para hacer esas habilidades, para hacer una habilidad te dice, por ejemplo, pisa 10 bosques o vete a tal y gastas una acción, vete a tal páramo de esta y gastas una acción tal. Pero claro, no te da, de la forma que él decía, no te va a dar tiempo a hacer nada. Y entonces, conforme vas haciendo esas mini misiones, te van dando cartas que te hacen que tires más dados contra los malos, etcétera. Y luego, además, tiene una pelea final contra malos finales, tío. La verdad. Y luego tiene cada héroe te viene una cajita separado con su propio mazo. Mira, mira qué dibujos más chulos, tío. Es que está muy bien con su tablero.
Para ser de los Friselius.
Sí, sí, está bastante. O sea, para ser de los Friselius no parece. La producción es acojonante. Me pareció buenísima para un juego de 45 pavos, tío.
Es de la hermana, ¿no? Al final. La hermana, ¿no?
¿Sí?
La dibujé la hermana.
Sí, 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 sí.
Naomi Friselius, sí, sí.
Y ya te digo, tío, no sé, me pareció muy chulo, pero claro, no lo jugué bien. O sea, no lo jugué bien y me fui cabreado a acostar, tío, diciendo, ¿cómo es posible? Digo, ¿cómo es posible que los Friselius hayan hecho esta mierda de juego? No, claro, es que no había forma de ganar jugando, activando un héroe cada dos turnos, pues era imposible totalmente, claro, imagínate. Total, no, nos claro, pasaron mucho, por arriba.
Raro. Primero, vos es así.
De primero de Batman. Primero claro. Todo héroe, hermano, y todo malo, claro. Tío.
Vamos, efectivamente, si es lo que yo le estoy diciendo, digo, nene, que esto no puede ser así, nene, que esto no sé, que no, tío, que no, que me he leído las reglas, tío, no tal, no sé qué. Pues mira, al final, a las 3 y cuarto de la mañana, mensajito mío. Pero ya te
digo, hace cooperativos curiosos.
Tengo ganas de más y tengo ganas de probarlo en una partida bien, que me ha dicho, porque él ya lo probó jugando bien las reglas y me dijo, es un pepino de juego, tío. No lo veo.
Pero yo estoy un poco con lo que decían en el chat, ¿eh? Lo de coger la regla y revisar esa puta regla no se os ocurrió a ninguno, ¿no?
Es que la estuvimos mirando y es que está un poco mal redactada porque no pone activa a todos los héroes. En realidad está un poco mal. Sinceramente está mal redactada. Revisamos el manual varias veces y él, como le encanta reinterpretar las reglas, él tiene su... O sea, es súper, súper discutido. Él dice,
las reglas
la palabra no está interpretada, pero no pone activa a todos los héroes y luego los malos. Eso no te lo pone en ningún momento del reglamento, ¿vale?
A mí es una cosa que me ha costado muchos años, porque yo soy el primer tío que no, esto tú, quiere decir...
Tú interpretas arriba, tú eres muy difícil, sí, sí. ¿No?
Para tirarte el pisto, ¿sabes? Se me da que te cagas. Pero hay que intentar ser lo más literal posible.
Ya lo dijo. Mira, Clint, ¿te has pillado el Command Commander? Cuando te releas el reglamento, vas a ver una cita de Chad Jensen que lo dice... Arréglase lo que pone en el reglamento, no te inventen nada, o sea,
y es
bueno, de hecho, precisamente esas son muy buenas, tío, las de
aceptaba reinterpretación, es que aceptaba reinterpretación, y dije, bueno, pues nada, será como tú dices, porque no me he leído yo el reglamento, ¿sabes? Yo qué sé, tío.
Más que Quinito, Agu es músico, tío, está haciendo su reinterpretación constante, hermano. No va a tocar el tema tal y como viene.
Agus hace reinterpreta y hace va. Es un verso libre de las reglas.
Porque acuérdate el cabrón como en el Nemesis como hacía la activación.
Bueno, ultra duro. O sea, jugamos un Nemesis ultra duro. Pues este juego es este ultra duro. Pues aún así, mira, y otra cosa, no recomiendo la versión de minis porque la versión con los standees queda súper, es muy visible, sobre todo para ver los puntos de vida y lo que hace cada enemigo. Ya te digo que el juego me pareció que tiene una pinta muy chula. No lo he podido jugar bien, pero por lo que intuí, me parece que tiene pinta de ser un juego. Si te gustan los Tower Defense, tiene una pinta de ser un juego muy chulo.
¿Es colaborativo?
Sí, sí, es cooperativo.
Sí. Sí.
El nuevo Aster de Virus.
Sí, no es el nuevo Aster de Virus porque en realidad no tiene nada de hacer. O sea, el mazo simplemente. Con el mazo de cada héroe tiene su propio mazo, ¿vale? Es independiente y es totalmente... Cada uno juega su propio rollo, ¿vale? Pero sí que es verdad que conforme lo vas desarrollando vas notando que tu héroe se va haciendo más tocho y que además se tiene que jugar de una determinada manera, tío. Que eso supongo que cuando ya controlas un poco cómo se juega cada héroe, pues ya te cansas y siempre juegas igual, ¿no? Pero para eso tienes más variedad de héroes. Ahí creo que han sacado otros dos héroes más por separado. Pero no sé, ya te digo que por... Vale 45 o 50 pavos. Probarlo, merece la pena.
¿Creéis que Misut se ha inventado la regla o lo consideréis suficientemente claro como lo describe detalladamente la regla que ha colgado Misut en el chat diciendo claramente que los putos monstruos tienen su propio turno?
Sí, yo creo que a mí es muy ambiguo, no me parece.
No, pero es que no está en inglés, yo te estoy hablando en español. ¿Tenéis lo que pone en español? Porque no pone One Soul Players, ¿vale? En español.
No lo ponía. Reglamentos en español. Haber empezado por ahí, hombre.
No, claro, One Soul Players, si lo leo en inglés y él lo lee en inglés, One Soul Players, vale, performa, no hay ningún... Pero creo que lo tengo que mirar en español porque lo estuvimos ahí mirando y me dijo, bueno, tal. O sea, yo qué sé, tío. Si es que tampoco cuando alguien te dice me he preparado el juego, pues tú confías o no, tío. ¿Qué vas a hacer? No estás tú para ponerte a mirar el reglamento. No seré yo el tiquismiquis que te diga, oye, no, tal, déjame el reglamento.
Pero si eres el abogado de la regla de
ganas. Te recuerdo que fuiste una vez reivindicando la regla 1.5 del Mystic Battles, ¿eh?
Eres un abogado de las reglas. ¿Qué me estás contando, Clint?
Regla 1.5, ¿eh?
¿Quién saca esto?
Hombre, esa aún la tiene clavada, Calvo, ¿eh? Aún la tiene clavada. Aún cada dos por tres me lo recuerda, tío.
Eso, ¿quién saca esto, chicos?
Pues esto será maldito, ¿no? Será
maldito. Maldito creo que lo ha sacado, ¿sí? No sé, creo que lo sacó maldito, sí.
Maldito.
No, ya lo ha sacado, ¿eh? Si lo tengo yo en español.
Sí, sí, sí.
Maldito, sí, maldito.
O sea, es verdad, tío. El juego del programa es el juego que se ha jugado mal. Bien.
No, escucha.
Me parece en línea, ¿eh?
Lo he jugado mal, pero si te gustan los Tower Defense y por 45 o 50 pavos que no valía más, por los componentes que trae por todo, me parece una opción muy chula, rápido, de una partida, no tienes campaña, no tiene mierdas de ese tipo, ¿vale? Es sin campaña, chavales, ¿vale? Y ya está, tío. Pues te echas una partidita, te follan los malos, te juegas otra, te vuelven a follar.
Sí se podrá jugar en solitario, ¿no? ¿O no?
Sí, claro, se puede jugar en solitario manejando dos, tres personajes fácil, sin problemas. Sí. Muy chulo, tío. No sé, a mí me pareció una opción entretenida jugándolo mal. El día que lo juegue bien, lo mismo me parece una puta mierda, ¿sabes? Sí.
¿Cuál es el
se
punto,
llama
¿no?
Fate, el juego se llama Fate, no sé, Fate, ¿qué más? Tío?
Fate, algo no sé, mira, espérate, se llama
sí,
Fate,
algo más
Defensores de Greenheim.
Eso, pues eso.
Greenheim, ¿vale, chicos? Que lo he dicho en noruego.
Eso para los que os vaya a los cooperativos.
Claro, si no te gustan los cooperativos, desde luego no. Y luego también, otra cosa es interesante, es decir, te tienen que ir los Tower Defense, es decir, ahí y es, me recordaba un poco al State of Siege, porque los tíos llegan por cada uno por su propio camino, ¿vale? Y te van puteando para llegar al centro, ¿no? Pues es un poco rollo del State of Siege de los primeros, ¿no? Que era así facilito, sin mucho rollo, mira, las minis, tío, de los standees son muy cachondos, con dibujos ahí cómic, tal, no sé, a mí me parece que está entretenido, tío.
Que sí, hombre, que sí. Para 50 pavinis está bien. ¿Qué más puedes pedir? Bueno, Carte, ha llegado tu momento.
Sí, seguro.
Sí.
Tu momento que ya no es ni una reseña. O sea, es que esto
equipa. Sí, que sí, va a ser una reseña, hombre.
¿Pero qué reseña?
Tranquilo, Clean, porque no es un juego patrocinado.
Si no me largo, te lo digo ya, ¿eh?
Detrás del batín no está el Civolution, que muy amablemente nos ha enviado maldito y es un juegazo, pero no es el Civolution. Juegazo, insisto. Venga, vamos a... Este yo lo voy a tener más complicado, ¿vale? Primera pista. Es un juego de campaña.
O sea, Clean, tío, voy poniendo ojitos.
Clean, venga, campañas, venga.
Es una pregunta, ¿te lo has regalado de Vir?
No, es un juego que lo compré yo hace muchos años, porque este juego, segunda pista, es de 2016.
Pero qué patraña. Es un
juego de campaña 2016.
Pues si es un juego de campaña del 2016, no puede ser otro que el de Awaken.
No. Venga, vaya con la pista definitiva.
Tainted Grail.
El juego tiene dos Fs. Esta ya es la pista. Yo veo que se está costando.
No sé, fábulas fabulosas. Frutas fabulosas.
Frutas fabulosas. La madre que te valió. O sea, pero todo esto ha sido un intento de revestir la sección de Carte para hacer que no te juegas patrocinado solo. O sea, esto es lo más triste que he visto nunca. Sin vergüenza, tío.
¿Cómo no te vas a quedar último en las encuestas, cabrón? Si es que,
o sea, tío, que se va a...
yo, ni aun renegando de los euros, me voy a quedar último, tío. Teniéndote a ti, cabrón. Para...
No se puede quedar detrás de este tío.
Tengo metido a Karina ahora, pues quinto, no pasa nada. Tío, quería hablar de este juego porque llevo ya como, yo qué sé, pasará ya varios meses, tío, que lo retomé, porque eso me lo compré en su día cuando salí para jugarlo con la familia. Y no, pues al final no sale, pues un juego muy sencillo, ¿no? No sé si, bueno, por reseñarlo muy, muy rápidamente, el juego de Frutas Fabulosas, el juego de Firman Friese. Es una campaña, yo creo que este juego no sé si lo sacó a la estela de cuando salieron los Legacy, porque no es que sea un juego Legacy en sí, pero bueno, tiene un juego que la gracia está en que cada partida...
Sí,
cada partida pues va evolucionando, ¿no? Yo diría que más eso, ¿no? Va evolucionando. Es un juego solamente de cartas, ¿sí? Efectivamente, que son cartas, bueno, pues van del 1 al 59, me parece que era. Cada carta es un animal diferente, muy que este creo está ilustrado por Lieske también, me parece, creo. Uh-huh. Y cada carta hace algo. Realmente el juego es un trabajación de colocadores, porque tú lo que haces es en la mesa pones pues una serie de cartas, como digo, ¿no? Y cada uno hace una cosa. Algo tan sencillo como, por ejemplo, coger cartas de fruta, intercambiarlas con otros jugadores, robarles a otros jugadores, bueno, en fin. Cada uno es muy diferente, hace su movida, ¿no? Las frutas son, digamos, como el recurso del juego para hacer los zumos, que son las propias cartas de las acciones, ¿no? Es decir, que bueno, con eso como que las compras, cuando ya haces tres, pues acaba la ronda y chimpum, y ya está. Entonces, a medida que vas completando las cartas, pues se van quitando y siempre van saliendo nuevas, siempre van saliendo, ¿no? Siempre van, ¿no? Entonces, es un juego que está pensado para jugarlo en varias sesiones, ¿no? No, no, no te lo acabas en una ni en broma, ¿no? El juego es muy, 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 muy sencillo, ya digo, para todos los públicos. Y sorprendentemente, pues al final, no sé cómo salió, lo empezamos a jugar en nuestro grupo de los miércoles. Y bueno, pues al final el cuajó, ¿no? Y ya pues lo hemos ido jugando durante todo este tiempo. Y la semana pasada, pues la verdad es que ya lo terminamos. Y a mí las que me hizo ilusiones es que creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Y cuando terminas una campaña, ¿no? Tienes esa sensación, ¿no? Un poco ahí que te sientes ahí realizado,
con el deber cumplido, ¿no?
Con el deber cumplido, efectivamente, ¿no? Yo, joder, a mí me hace ilusión cuando terminas una campaña, te digo, lo hemos jugado en...
Sé, como no dice Calle 13, terminada la tarea, se retira el ministro.
Y bueno, ya digo que es un juego que nos ha gustado mucho, nos ha entretenido mucho, da también lugar a cierto pique, pero es un juego que tiene cierta interacción, como digo, algunas cartas, le robas al otro, se las intercambias o no sé qué o tal. Y lo único, desafortunadamente, no sé si este juego seguirá disponible, porque digo, tiene ya por 9 años, ha pasado bastante, pero sí, lo encontré de segunda mano, ¿vale? Yo, de momento, mi copia no la voy a vender, porque sí que quiero intentar otra vez con la familia o ya veré qué hago. Pero si lo veis de segunda mano, o yo que sea, por lo que sea, en alguna tienda de estas raras tal, ya os digo, dale una oportunidad, que está magia, está interesante.
A mí, como juego de Freeman Fries, me parece muy bueno. Yo creo que es el mejor Legacy de los que hizo esta serie, cuando le dio por hacer como...
Sí, de verdad que hizo muchos de cartas también. Así.
Sí, a ver, los de cartas también hay algunos muy chulos. Fortuna está muy bien y Fantasmas está muy bien. Pero este está guay, este es muy divertido. Y además te va metiendo las reglas esas nuevas.
Mira, dice mismo que es repetitivo. Es que para mí es un juego... Nosotros lo hemos jugado mucho para cerrar sesiones. Para cerrar sesiones. O sea, lo hemos jugado durante una hora más o menos, como mucho. A ver, 3 horas no te puedes tirar jugando esto porque puedes acabar un poco alto. Porque siempre es, venga, cojo zumo, cojo. O sea, el juego sobre todo es intentar coger cartas de zumo, que son los recursos. Hay diferentes tipos de frutas. De zumo, no, perdón, de frutas. Para comprar las cartas, que esos son los puntos. Entonces, claro, pues si te tiras 3 horas haciendo eso, pues sí, me digo, pero para cerrar sesión, así una horita, tal. Lo haces en varias sesiones y fenómeno. Sí, sí.
Sí, no, yo lo he jugado en casa y le hemos dado vueltas.
Sí, 2 vueltas. Es que. Luego también está bien que no es. Es un juego de campaña, pero que no se. Digamos. No, me sale deshace, pero no es el mejor verbo.
Claro, pero es que. A
ver, que no es de usar y tirar, vaya. O sea, lo puedes
jugar. No nos hemos puesto el lunes y hasta que hemos terminado. Esto ha sido a lo largo de X. Y. Y hemos jugado, ¿vale? 2 veces. O sea, sí. Y todavía lo tengo, ¿eh? Lo tengo porque digo, algún día sale y seguro que nos íbamos a jugar. Me parece un buen juego.
Yo todavía digo, ¿eh? Para mi ámbito así familiar, algo, oye, mira, nuestro grupo de jugones, pues tuvo su éxito. Sí, sí, sí. Uh-huh. Así que frutas fabulosas.
Es muy bueno. Bueno, pues nada, con esta mini reseña final.
Vamos chapando, ¿no? Arriba.
Vamos chapando, chavales. Así que nada, un placer haber estado con vosotros hasta estas altas horas de la madrugada. Un saludo a Davidenko, que se ha ido ya renegado con tantas emociones. Creo que no podrá soportar. Y pues eso, pues un saludo a todos los que estéis en el chat, que gracias por estar aquí, nos lo pasamos muy bien con vosotros, hoy ha habido mucha gente y se agradece. Así que hasta el próximo programa, un saludo de arribas. Carte, dale.
Pues nada, como arriba, muchísimas gracias sobre todo a los que os paséis por el chat, que animáis mucho. Yo creo que el programa no sería en absoluto el mismo sin la gente del chat y los directos, así que ya sabéis, os animamos. Y nada, oye, el próximo programa, premios Bislúdica, premios Calino o lo que sea, pero aquí estaremos.
De hecho, a ver, esta noche, Marea Alta, Agrícola, en remix del Texas Showdown, chicos. Aún así, si entrecierras los ojos en vez de Calino, veas Javier Calvo. Pero no, es Calino, chicos, sigue todo en orden aquí en Bislúdica. Y nada, bueno, voy a contar una anécdota. Le voy a mandar un saludo al oyente que nos cruzamos en la partida del LOL. Esto es brutal. Estoy jugando con Carte al LOL y llega Carte y dice, amarillo, el jungla va para arriba, tal, no sé qué, todo controlado. De repente sale de al lado de Carte el jungla, lo revienta, me revienta y era oyente del programa. Así que nada, mandarle un saludo.
Y nos da clase.
Porque fue la puta risa, nos pegó un folladón con la Elisa increíble. Así que nada, un abrazo, compañero. Nos vemos en el próximo programa.
Clinito.
Bueno, chavalotes, Dankeschön familia y un placer, chavales. Nos vemos en el próximo programa y espero que sigáis en el foro como lo estáis haciendo todos los putos días.
Calino.
Bueno, chavales, un placer estar por aquí. Lo que dice esta gente es cierto. Este chat merece la pena un 200% y nada, un placer.
El hijo punta de Clint la ha llamado chat al foro, al chat, ¿eh? O sea que tiene maño que tiene maño que el hilo negro.
Y una cosa os digo, me imagino que durante estos días pondremos el rollo este que hacemos del cuestionario para los premios y todas estas cosas que esta semana
el foro de Terra.
El foro de Terra, donde metía ficha Clintito ahí en el IRC.
Chao.